lugar. Todo el mundo sabe que mi sueño siempre es jugar en el Real Madrid. Quiero estar aquí. Todo se puede hablar, pero mi objetivo es continuar aquí.
El sábado la final ante el Borussia Dortmund del español Mateu Morey, protagonista en A Diario.
Sabemos de lo que es capaz el Madrid, pero también sabemos de lo que somos capaces nosotros. Empezamos el partido, yo creo que en un 50-50, porque en el fútbol puede pasar de todo, que vamos a lucharla y vamos a por ella.
En breve se va a hacer oficial el fichaje de Hansi Flick por el Barça. El entrenador ya ha abandonado las oficinas del Camp Nou tras firmar su contrato por 2 temporadas, hasta 2026. De momento no habrá presentación, sino declaraciones del técnico alemán en los medios oficiales del club. Hoy en Marca se despide el profe Ortega, el preparador físico más mediático de la liga. Dice adiós al Atlético tras 15 años de rojiblanco. Su espina clavada, la Champions.
Este año lo vi muy cerca. Se nos escapó por errores de todos. Yo creo que podíamos haber llegado más, nos faltó convicción o determinación. Era un gran candidato a estar en la final el Atlético de Madrid. Yo creo que el equipo este año pudo acercarse. ¿Que me voy con la espina clavada de la Champions? Te digo que no. Y tarde o temprano el Atlético de Madrid la va a conseguir.
Hoy se juega la final de la Conference League a las 9 en Atenas. El Olympiacos de Mendilibar se enfrenta a la Fiorentina. Más de 5.000 policías velarán por la seguridad. En Tokio está en juego un amistoso. Media hora ya de partido. Tokio Verdy 0, Real Sociedad 0. Y esta tarde a las 7 en Vallecas, partido del centenario del Rayo entre leyendas del club y un combinado All-Stars de antiguas estrellas de la liga. Por Radio Marca han pasado el presidente Raúl Martín Presa y el capitán del equipo de leyendas rayistas, Jesús Diego Cota. ¿Con qué sueñan?
Todo pasa por crecer, pasa por aumentar la capacidad del estadio y que tengan más facilidades, que tengan más comodidades, es decir, meternos en ese aspecto en el siglo XXI.
Mi deseo, de momento se acaba de cumplir, que seguimos en la élite del fútbol en nuestro centenario, conseguir un título y sobre todo que vuelva a jugar otra vez la UEFA.
Dos más de fútbol. Lewandowski lidera la lista de Polonia para la Eurocopa y Félix Garreta, jugador de la Morevieta, ha publicado una carta tras salir del coma inducido agradeciendo el apoyo. Dice que se encuentra en buenas condiciones, aunque ahora comienza un largo proceso de recuperación. Y en la Liga Endesa arranca hoy la semifinal Real Madrid-Barça a las 8:30 en el Wizzing Center. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Cada día, ya sabes, de 1:05 más o menos hasta las 3 de la tarde, con la actualidad del deporte en Vizcaya, lo que va pasando, lo que te contamos en este ratito de radio desde Bilbao en el 91.4 FM y para todo el mundo a través de las aplicaciones de radio para móvil, la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de Bilbao. y a través de nuestra página web www.radiomarcabilbao.com, con el acceso a los enlaces a las últimas noticias del diario Marca y con el acceso también a los podcasts de este Directo Marca Bilbao que cada día colgamos en las redes y en todas las plataformas de podcast cuando terminamos el programa. Están ya aquí, ya han vuelto de Londres, ya están los jugadores del Athletic, pues cada uno preparando, alguno preparando boda, incluso para este fin de semana, otros preparando el traje para acudir a la boda, otros con la familia, otros con los amigos, cada uno a su rollo después de ese viaje en familia de la plantilla prácticamente al completo roja y blanca. Pues dando una vueltita por Londres, como el que se da una vuelta por la playa de Gorli. Pues una cosita así, pero por Londres. Y después de la cita en ese día especial de Iñaki Williams, pues luego ya que cada uno también se irá a sus propias y merecidas vacaciones después de una temporada de ensueño donde los rojiblancos han firmado esa Copa del Rey, esa consecución del título 40 años después y el quinto puesto en la Liga. Copa que, por cierto, ha anunciado el Athletic que va a recorrer gran parte de los clubes convenidos del equipo rojiblanco. Este mismo jueves, mañana, va a empezar la ruta, el trofeo que el Athletic conquistó en Sevilla. Gustión Copa, tú también eres parte de esta historia, es el título de esta gira itinerante que va a comenzar con diferentes clubes, en este caso del día 30 de mayo mañana, con el Ocharcoaga, el Club Deportivo Ocharcoaga, que va a tener la oportunidad de tener esa copa y de poder estar cerca de ese título. La gran mayoría de los 85 clubes convenidos de Euskal Herria van a estar ahí, en esa, de los que tomaron también parte en la edición de la Euskal Non-League Day, así que bueno, van a tener ahí esa posibilidad de estar con la Copa del Rey. Bueno, las primeras citas, día 30, Ocharcoaga, día 31, viernes, Amurrio. El sábado día 1, por la mañana, los otros dos mañana y tarde, el Abechuco. El lunes vamos a tenerlo también por la mañana en el Club Deportivo Ugao. Baskonia y Ariz la tendrán el martes desde las 12 y hasta las 6 de la tarde, mismo horario para el miércoles, el Uritarra. Esto es lo que hay en los próximos días. Luego ya iremos avanzando cuando nos lo vaya comunicando la Atlética hacia dónde se va a dirigir la Copa en las siguientes fechas para saber y para deciros dónde la podéis ver, dónde la podéis visitar. Por cierto que también en San Mamés, más allá de haber disfrutado este año con el equipo rojiblanco masculino y con todo ese periplo de victorias y empates, solo empañado y ligeramente, porque al final con la perspectiva del tiempo ha quedado casi en una anécdota, la derrota de la primera jornada frente al Real Madrid, a la postre campeón de la Liga, así que con ese único lunar, todo lo demás ha sido espectacular en la catedral. Vamos a cerrar la catedral este año con un partido que ya tiene fecha, ya tiene momento, y es frente al Sevilla del Athletic femenino el día 16 de junio a las 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde se cierra la temporada en San Mamés y se cerrará con el femenino. Así que con eso es con lo que vamos a tener el cierre oficial a la temporada en la catedral. Antes, el femenino jugará frente al Real Madrid a domicilio el próximo día 9, el partido frente al Real Madrid femenino a las 6:30 de la tarde. Este fin de semana no hay jornada. Este fin de semana lo que sí tenemos es jornada, y jornada importante para gran parte de nuestros equipos. Después de haber pasado el Sestao, ese buen trago final que podía haberse atragantado, pero no, en León, frente a un equipo que además intentaba meterse en el playoff, no lo consiguió. Sí lo hizo en lo que se refiere a mantener la categoría de Primera Federación, el Sestao River. Pero es que ahora tenemos partido para intentar mantener la segunda división, que son palabras mayores, el partido que va a tener la Sociedad Deportiva Amorebieta, ese partido que va a disputar en Miranda frente al Mirandés. Era lo que todo el mundo quería, por lo menos jugárselo hasta el final, poder estar en condiciones de afrontar ese último encuentro en condiciones de permanecer y de mantener la categoría en la segunda división del fútbol, en el fútbol profesional. Vamos a ver si el Amorebieta también puede ir dando pasos hacia adelante en ese sentido. Vamos a estar enseguida con su presidente, con John Larrea, así que vamos a ver qué nos cuenta de cómo está preparándose ese encuentro, ese partido frente al Amorebieta. Y también vamos a estar esta semana muy pendientes del Baracaldo, porque el Baracaldo se la juega frente al Orihuela en el partido de vuelta, que va a tener pues una cita a lo largo de todo el día también importante en las calles de Baracaldo y que evidentemente tendrá que suponer, esperemos, el 1 de junio a las 6 y media de la tarde el partido. Esperemos que a las 8 y media estemos celebrando lo que puede ser el ascenso a la Primera Federación del Baracaldo para acompañar a Sestao River y a Bilbao Athletic, que subió en ascenso directo. El 3-1 no nos lo esperábamos en Orihuela, pero el entrenador lo dice, así que todos con él. Y Manuel de la Sota está en condiciones el Baracaldo de darle la vuelta a la eliminatoria. 2-0 hace falta, dos goles de diferencia.
Hay un lema que hay en Baracaldo, que el Baracaldo nunca se rinde. Y llevamos dos años en los que si hemos conectado a la gente y hemos ilusionado a un pueblo es porque eso es lo que somos. O sea, no se puede estar en dos años habiendo perdido solo dos partidos si este grupo no tiene un alma de sujetarse, de saber sufrir y de ir hacia adelante siempre. Creo que es un grupo muy especial. Hoy sí que es verdad que hemos estado descompensados, pero también te digo que sé lo que vamos a hacer el día siguiente. O sea, que sé lo que vamos a hacer, sé que vamos a tener un Lases a reventar y sé que este equipo hasta el último segundo que piten no va a regalar nada a nadie. Eso lo tengo clarísimo.
Pues eso es lo que decía al terminar el partido en Orihuela, ya preparando lo que va a ser el siguiente encuentro, la siguiente cita, la cita importante y clara, la definitiva, que afortunadamente es en la Cesarre. Se lo ha ganado el Baracaldo con todo lo que es la trayectoria en el día a día, así que con esa trayectoria esperemos que pueda conseguir realmente pues el logro que quieren hacer y además ir subiendo hacia arriba en las diferentes categorías, en ir y llegar al fútbol profesional, incluso en mantenerse, que es también lo que busca evidentemente el Baracaldo, ir un poquito más allá. Va a haber a lo largo de todo el día, decía, desde Pinchopote a la 1:30, a las 5:45 recibimiento al autobús del Baracaldo, va a haber Calejira a la Cesarre a las 5, también animación en el exterior y un DJ incluso en el post partido. Esperemos que sea con fiesta y que se pueda disfrutar, porque si no va a quedar un poquito más deslucido lo del DJ. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, con esto y un poquito más nos vamos hasta las 3 de la tarde para disfrutar del deporte en la radio y para comentarlo, si quieres, contigo en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para lo que quieras, para llamarnos, para mandarnos un mensaje, para participar de la tertulia. 696-036-196, Radio Marca, vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Con Consultime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación, y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketBuy.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic, Prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con Unai Simón, estuvo ayer en los premios de la Liga y le cogieron en la alfombra roja, hablaron con él y nosotros lo escuchamos porque dijo cosas, como siempre, interesantes. Siempre que habla Unai Simón hay que poner los oídos y escuchar.
Porque significa mucho para nosotros. Al final la Copa, nosotros en Bilbao la vivimos de una manera especial, porque bueno, ganar un título con el Athletic después de tanto tiempo es maravilloso. Ver a toda la gente cómo se emociona, muchas generaciones que ahora son sus hijos los que lo ven, o sus nietos. Entonces bueno, creo que es algo muy ilusionante, que nos, bueno, lógicamente nos hace vivir un momento muy especial, de lo que lo tenemos que disfrutar. Y ahora pues bueno, cuando vengan las cosas malas, porque el fútbol también tiene cosas malas, habrá que aguantarlo, pero disfrutar de estos momentos también es importante.
Bueno, Unai, pero una de esas cosas buenas también, que certificaste en la última jornada de Liga el premio al portero menos goleado de la Liga. ¿Estarás contento también por eso?
Sí, por supuesto. Bueno, era algo que en ningún momento se me había pasado por la cabeza, porque bueno, con la competencia que hay, con Lunin, que ha hecho un temporadón, Ter Stegen con Oblak, al final son porteros de top mundiales, y bueno, nunca se te pasa a conseguir eso al principio de temporada, pero a medida que van pasando los partidos, el equipo ha hecho un trabajo en defensa magnífico, tenemos unos chavales que se dejan la vida en el campo y yo creo que es lo que hemos conseguido estas últimas jornadas que hemos hecho, pues bueno, como ya no nos jugamos nada, estar pensando un poco en este premio y al final pues mira, nos lo hemos llevado con el trabajo de toda la temporada.
Gran trabajo de todo el equipo durante toda la temporada. También parte de cuota de protagonismo ha tenido el míster, ¿no? Ernesto Valverde está nominado en el día de hoy. ¿Qué podemos decir de Chingurri, de Ernesto, con esta temporada que habéis hecho?
Bueno, Ernesto, más allá de ser un entrenador del que todos sabemos que es top, al final ha estado en Olympiacos, en Barcelona, equipos que son de tops europeos y bueno... En eso no podemos decir nada porque todos lo conocemos. La verdad es que tácticamente nos da mucho, pero yo creo que es muy importante el tema emocional, sobre todo en un equipo como en el Athletic. Al final es más sencillo porque tenemos muy buen rollo entre todos los compañeros. Y si algo bueno tiene Ernesto es que conoce el club, sabe qué es lo mejor para el club, sabe anteponer muchas veces las preferencias del club a las de uno mismo, sabiendo que el equipo tiene que ganar en todo momento. Es lo que nos inculca, el ganar, ganar y ganar, y el meternos en esa dinámica, no relajarnos cuando ganamos. Y yo creo que el año pasado nos quedamos a las puertas del objetivo de Europa y este año lo hemos certificado con la Copa además, así que ha sido una temporada maravillosa junto a él.
Una, yo quiero que me cuentes, ¿qué os dan de comer a los porteros en el Athletic Club, que solo salen porterazos de ese equipo?
Bueno, siempre nos preguntan lo mismo, no sé lo que es. Siempre delego siempre en Pello Guirreoa, que es el que estaba el coordinador de porteros con toda esta camada que hemos sacado, con Kepa, con Ramiro, previamente Héctor Fernández, ahora Julen, que también ha sido el portero que nos ha hecho levantar la copa. No sé qué es lo que hay, al final disfrutamos de ello, tenemos unos magníficos entrenadores, muy buen rollo con ellos también y yo creo que es algo fundamental para poder crecer en Lezama como portero y bueno, en cualquier otra posición.
Bueno, te quería preguntar también por dos jugadores a buen seguro, muy especiales del Athletic Club, dos leyendas como son Iker Muniain y Raúl García, que dejan el Athletic Club esta temporada. ¿Cómo es vuestra relación con ellos dentro del vestuario? Porque imagino que en lo deportivo se va a notar, pero en el vestuario, sobre todo, gran peso es importante también, ¿no?
Por supuesto, al final nosotros somos un club que tiramos de la cantera, somos un club que los chavales tienen que aprender de los que ya estamos en el primer equipo y referentes como Muni, sobre todo como Muni en el tema Athletic Club de historia, de qué es lo que hay que hacer en cada momento, qué es lo que es conveniente para el Athletic en todo momento, creo que ha sido un seguirá siendo una persona fundamental para los chavales que hemos venido desde abajo. Y Raúl, al final, lo que todos sabemos de Raúl, es un animal competitivo, tiene carácter, tiene garra, y al final es eso también hay que aprenderlo. Los chavales cuando vienen de abajo tienen que aprender que hay que ganar, que estamos acostumbrados en el filial a ser los mejores, a siempre ser superiores a otros rivales, y la primera división es diferente, y yo creo que jugadores como Raúl e Iker siempre han hecho ver a los chavales, en mi caso también, cómo es el fútbol profesional. Y bueno, esto al final es como todo, pasarán las generaciones y el relevo lo tendremos que tomar otros jugadores. Pero bueno, para mí son dos personas que sin ellos seguramente no estaría hoy aquí en esta gala.
A los que sí vamos a seguir disfrutando es a los hermanos Williams. ¿Cómo es compartir vestuario con ellos, Unai? ¿Y dónde está el techo de Nico? Porque parece que no tiene.
Pues bueno, por ahora no tiene techo, ¿no? Y el otro que también le pasa de todo y sigue jugando y sigue compitiendo como un animal en el campo, son dos pilares fundamentales para nosotros, son dos cuchillos por las bandas, sabemos que como les llega el balón a ellos y entren en el área ocasiona mucho peligro. Ahora lo bonito es verles fuera, lo bonito es verles en el vestuario, porque bueno, alguna vez tienen ya algún que otro...
Hablábamos antes,
se pelea.
De la peleilla esa que tuvieron un día y nos reíamos, claro, tiene que ser divertido, ¿no?
Al final se hizo viral porque no es normal ver, al final son dos compañeros que están discutiendo, pero es que en el fondo son hermanos, a ver, que no haya tenido...
¿Quién no discute con sus hermanos?
Claro, por eso mismo, entonces, es muy gracioso porque luego la discusión siguió una hora más dentro del vestuario y nosotros ya hicimos nada.
Venga, dejadlo ya, ¿no?
como estamos muy acostumbrados a ver estas cosas, pues ya le damos normalidad, aunque ya te digo que hay muy buen rollo. Estamos muy contentos de tenerles. Creo que son dos emblemas para el Athletic por todo, por su historia, por el pasado que tienen y por todo lo que están consiguiendo, y creo que es algo de lo que están disfrutando. Espero, me imagino que su familia también lo está disfrutando al máximo, y como tú dices, tanto Nico, incluso Iñaki, no tienen techo y lo seguiremos disfrutando durante mucho tiempo.
Esperemos que sí.
Sí, que le disfrutaremos.
Aunque haya pelea,
también,
que no pasa nada.
Exacto.
Venga, vamos con la Euro, Nacho.
Con la Euro. Nico Williams también va a estar en esa Euro, Unai. Bueno, ¿qué podemos esperar de España en la Eurocopa? Que todos estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas. ¿Cómo te ves? ¿Cómo nos ves?
Bien, muy bien. Además, con muy buenas sensaciones. Después de la Nation League conseguida el pasado verano, de una clasificación buena, porque solamente en esta clasificación Eurocopa perdimos el partido contra Escocia allí, el resto han sido todo victorias. Y no solo con eso, sino con buen juego y más allá, el vestuario tiene muy buen rollo. Creo que se pueden hacer buenas cosas. Creo que, lógicamente, tenemos que ponernos el listón en tener que ganar la Eurocopa, el estar ahí cerca para pelearlo hasta el último partido, pese a tener un grupo muy complicado, porque son dos Italia y Croacia, dos finalistas también de la anterior Nation League, y al final hay nivel, e incluso Albania, que no va a poner las cosas nada fácil, pero bueno, daremos lo mejor que tenemos en el campo y ojalá poder conseguir esta Eurocopa.
Ojalá que así sea.
Te iba a decir un pronóstico, pero ya lo has dicho, o sea, el listón está altísimo. ¿Traer la Eurocopa de vuelta a España?
Por supuesto, al final los resultados no los podemos elegir, es normal. Probablemente yo estoy muy orgulloso de la Eurocopa que hicimos la anterior vez, porque aunque nos fuésemos eliminados contra Italia penaltis, hicimos una Eurocopa magnífica, jugamos muy bien. Y si te eliminan así, pues bueno, felicitas al rival y no pasa nada. Pero bueno, el objetivo es el mismo, el objetivo es tener que ganar la Eurocopa, hay equipo para ello, hay selección para ello, hay entrenador para ello, y así que lo pelearemos hasta el final.
Y hay portero para ello, ¿no? Ya que estamos.
Venga. Hay porteros para ello, hay porteros.
Hay porteros, vale.
Unai, antes de que te vayas y ya te dejamos disfrutar, sí, de la noche y de la gala, ¿le hacemos el challenge de los porteros?
Ah, vale, venga, ¿vale? ¿Verdad? Sí.
Venga,
sí,
¿verdad? Seguro que lo has visto, no sé si lo has visto en redes, ¿no?
No, muy bien. Bueno.
Vale, te damos dos nombres y tienes que elegir entre uno y otro, ¿vale? Hasta quedarte con el definitivo. Venga, pues
Unai
Simón elige al portero, ¿vale? Unai, a ver, ¿Iker Casillas o Víctor Valdés?
Iker Casillas.
¿Iker Casillas o Neuer?
Neuer.
¿Vale?
¿Neuer o Zubizarreta?
Zubizarreta no le tengo tan visto. Neuer, me voy a quedar con Neuer.
Venga, ¿Neuer o Ter Stegen?
Dos
alemanas ahí.
Neuer.
¿Vale?
¿Neuer o José Ángel Iribar?
Ángel Iribar. Y no sigas porque me voy a quedar con él.
Pues solo, bueno, quedaba uno.
Solo quedaba uno, es complicado. ¿Iribar o Gigi Buffon?
Yo a Gigi le tengo como uno de los porteros en los que, pues bueno, me fijaba de pequeño.
¿Sí?
Pero me tengo que quedar con el Chopo.
Venga, sí, con Chopo Iribar, muy bien, vale, estupendo.
Viene Gigi Buffon, por cierto,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, mira, la primera vez que voy a coincidir con él, si es que veo.
Pues ahí teníamos el pronóstico. Fíjate que me lo olía, ¿eh? Que se iba a quedar con Iribar, pero bueno.
Mucho, sí.
A pesar de que Gigi tira mucho, ¿eh?
Sí, Gigi, ¿no?, tira mucho.
No, pero se lo diga.
No, pero mira, Ángel, todo lo que... No lo he visto jugar tampoco, igual que a Zubizarreta, pero todo lo que significa para mí, para el Athletic y para todo nuestro entorno, es lo más grande, así que no puedo elegir otro portero.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic Prost.
Con Consultime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketPay.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consultime.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Semana en la que se van cerrando capítulos de nuestros diferentes equipos. Ayer estábamos con el contentísimo entrenador de Sestao River, con Aitor Calle, ha conseguido el objetivo. Estamos buscando objetivos. Y el siguiente objetivo al que nos trasladamos es al de la Sociedad Deportiva en Amorebieta. Jon Larrea, presidente. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, Alberto.
Bueno, el partido, o por lo menos el final de temporada, lo tenemos donde queríamos. Visto lo visto, ni tan mal depender de uno mismo.
Sí, hombre, está claro que no es el escenario ideal, ¿no? Que ojalá hubiéramos podido conseguir el objetivo antes. Pero como tú dices, hace 3 o 4 meses, pues soñar con esta situación era como efectivamente un sueño. Entonces, pues el domingo tenemos la final de las finales, afrontarla como tal y que sea lo que tenga que ser.
Partido en Miranda, frente al Mirandés, 6:30 de la tarde. Solo cabe ganar. Si el Amorebieta gana, estará el año que viene en segunda división. Si el Amorebieta no gana, no estará en segunda. ¿Crees que eso va a condicionar el tener que necesitar esa victoria? ¿Puede haber ese nerviosismo de que vayan pasando los minutos y quizás no vaya por delante el equipo?
Pues yo esa pregunta se la tendrás que hacer a ellos mejor, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el Mirandés también tendrá sus nervios. Creo que es raro los partidos que los equipos salen a empatar, entonces por lo tanto dentro de ese planteamiento pues nosotros saldremos a ganar y supongo que el Mirandés también y por lo tanto pues bueno, la presión es compartida y como decía antes, pues que sea lo que tenga que ser.
Jon, ¿esperabas llegar a este momento así? No sé si en algún momento ya tenías la sensación de bajar los brazos, de que no ibais a llegar a la última jornada con opciones.
No, eso de bajar los brazos yo creo que no va con la Sociedad Deportiva Morevieta. Si bien es verdad que, como comentábamos antes, la situación pues en enero, febrero, incluso en diciembre, pues no era la ideal, pero con el cambio de entrenador, que muchas veces son decisiones que desgraciadamente tienes que tomar, pues bueno, creíamos que íbamos a poder llegar a conseguir el objetivo, y de hecho todavía de momento pues lo tenemos al alcance de nuestra mano.
¿Qué crees que ha pasado? ¿Cuál es el análisis? Habrá momentos seguro para hacer análisis, pero bueno, desgraciadamente, como habéis estado tanto tiempo ahí en posiciones de descenso, más cerca, menos cerca de la salvación, primer análisis, pase lo que pase este domingo, un primer análisis de por qué habéis estado ahí, lo tenéis localizado, no se podía hacer otra cosa. ¿Qué sensación tenéis vosotros en el club?
Pues no, al final, oye, nosotros al inicio de temporada, habiendo conseguido el ascenso, confiamos en Aritz Mújica, porque así se nos traslada desde la dirección deportiva. Luego llega el momento, como decía antes, que desgraciadamente tienes que tomar la decisión de cambiar el entrenador en aras a buscar pues un revulsivo o un punto de inflexión, y así nos lo trasladan también de la dirección deportiva. Y bueno, somos conscientes de que con todo el orgullo del mundo somos el Amorebieta y que terceros no íbamos a quedar en esta liga, ¿no? Por lo tanto, oye, pues yo siempre suelo comentar que nuestro objetivo tiene que ser agachar la cabeza, tirar hacia adelante, y que cuando acabe la liga, pues oye, levantar la cabeza y ver en qué posición hemos quedado, con la satisfacción, en cierta forma, de haber hecho lo que has podido y que no te hayas dejado nada en el tintero.
Complica también, supongo, ¿no?, el hecho de no jugar en Urriche, no jugar en casa. Aunque sigáis la temporada que viene, entiendo que tampoco hay prevista ninguna modificación, ¿no?, para que eso cambie.
Hombre, ojalá podamos seguir, y de ser así, pues las obras de Urriche, si llegan en su día, pues no se van a hacer de la noche a la mañana. Por lo tanto, a día de hoy sería inviable poder jugar el año que viene en Urriche. Desgraciadamente es lo que tenemos, por lo tanto de poco caben las lamentaciones, sino que, oye, nosotros estamos encantados de cómo nuestras socias y nuestros socios están desplazando a Urriche. El otro día tuvimos la mejor entrada desde estos dos años a Lezama, y agradecerles sinceramente el hecho de que, bueno, que ese pequeño handicap, yo creo que al final sí nos gustaría a todos, evidentemente, jugar en Urriche. Pero oye, pero la gente está respondiendo de muy buena manera el hecho de tener que desplazarse a Lezama, y de lo cual, como digo, estamos muy agradecidos.
¿Se ha normalizado esa situación que te comentan los socios y aficionados con respecto a esos viajes a Lezama?
Hombre, se ha normalizado entre comillas, porque no es el escenario ideal, pero tampoco cabe estar lamentándose pues cuando la situación pues no tiene una solución de un día para otro. Entonces, se ha normalizado, como digo, en cierta forma, porque lo hemos asumido, pero sin olvidar que nuestro escenario ideal sería poder jugar en Urriche.
Y a nivel...
En segunda división, evidentemente.
Claro, hombre, sí. En primera... Bueno, ahora ya, como hay tantas exigencias, lo mismo cualquier día no os dejan ni jugar para Primera Federación en Urriche, pero ahí sí que estaría permitido, ¿no? Por ahora, nadie ha elevado el listón, ¿no?
Así lo entendemos nosotros también.
Bueno, porque claro, esto, cada vez hay más potencia, más equipos potentes también en Primera Federación, y las cosas se complican, porque la segunda es complicada, pero la Primera Federación, ya lo habéis vivido también vosotros, es también complicada. O sea que está la cosa difícil, ¿eh? Porque caer ahí, caer además, no solo es el problema de caer, el problema económico, el problema deportivo, sino que es que caes a un sitio donde luego volver a generar o hacer un equipo para ascender tiene su miga, tiene su complejidad.
Pues sí, así es. La Primera Red es una categoría, es la tercera del fútbol estatal, por lo tanto nos podemos hacer una idea de su complejidad. Pero bueno, nosotros estamos para eso, el saber gestionar el club, y tanto deportiva como económicamente, estando en diferentes escenarios. Y bueno, a día de hoy pues solo pensamos en el partido del domingo, y una vez que finalice pues ya valoraremos. Y si me permites, antes, justo para darme pie, comentabas lo del Sestao, pues darle la enhorabuena a toda la afición del Sestao, a Ángel Alpresi, a Aitor Calle, que han tenido un mérito terrible, y desde aquí desde la Sociedad Deportiva Mallorca nuestra felicitación hacia ellos.
A ver si poco a poco vamos consolidando a la mayor cantidad de equipos vizcaínos lo más arriba posible, que eso será bueno, sin duda, para el fútbol en Vizcaya, para poderlo disfrutar en más y más categorías, y además repercutirá también incluso en el Athletic y en la sensación de bienestar del fútbol vasco y del fútbol vizcaíno en particular, que es el que nos ocupa. Además también de cara a cesiones de jugadores, también claro, se podría haber alterado, ¿no? Si no pasa lo que todos queremos que pase el domingo, que es la victoria de la Sociedad Deportiva Amorebieta. ¿Cómo lo habéis vivido este año? ¿Qué valoración haces de las cesiones del movimiento también en ese sentido, más allá de lo que es tener a jugadores vuestros propios, el que haya habido movimientos también con la Sociedad Deportiva Amorebieta como destino?
Hombre, pues nosotros, supongo que te refieres a las cesiones provenientes del Athletic.
Del Athletic y, bueno, y en general también, de todos los equipos que puedan tener a la Sociedad Deportiva Amorebieta como objetivo para que vayan sus futbolistas.
Hombre, para nosotros, bueno, nosotros de hecho somos club convenido del Athletic Club, por lo tanto, oye, el poder contar con jugadores cedidos del Athletic, pues para nosotros siempre es una satisfacción y un orgullo. Con respecto al resto de clubes, pues bueno, al final pues también creemos que tenemos buena relación con diferentes equipos de jugadores que actualmente militan con nosotros, provenientes de otros clubes, y es una opción que siempre la tienes que tener abierta, pues porque al final te nutre de jugadores a veces jóvenes con calidad, y luego pues si a eso le añades el componente económico de poder ahorrarte la ficha o parte de la ficha, pues mejor que mejor.
Y en este sentido, pues mira, ya que estamos hablando de eso, ¿qué tal, qué sabéis de Félix Garreta? ¿Cómo está?
Pues dentro de la gravedad, las últimas noticias son bastante ilusionantes o favorables, ¿no? Pero como digo, dentro de la gravedad.
Es uno de esos jugadores también, ¿no? Que es motivo de cesión, del Betis en este caso.
Eso es, sí. Entonces tenemos que ser prudentes y cautos, pues porque la situación desde el punto de vista médico, pues es como digo, grave, nos preocupa, pero como digo, las últimas noticias son favorables, y entonces, pues bueno, nos está dando un poco de ánimo también, y ojalá pueda revertir en el equipo para el domingo, como venimos haciendo las últimas jornadas, poder dedicarle la victoria también y la permanencia a Félix.
Vaya golpe anímico, ¿eh? Porque aunque no sea, pues eso, un histórico, pero bueno, estaba cedido con vosotros y evidentemente pues habrá tenido ya su peso en el vestuario, en la caseta, en el equipo. Y hombre, pues que un miembro del equipo tenga ese problema que al final le lleve al coma inducido, a la UCI, por un golpe en la cabeza, pues hombre, no sé cómo lo habéis vivido vosotros todo esto.
Sí, pues un golpe anímico, como tú comentas, bastante importante, ¿no? Pues porque al final, bueno, pues nosotros igual desde la directiva o desde el cuerpo técnico intentas valorarlo con más madurez, pero en definitiva los jugadores pues también son chavales jóvenes que sí son profesionales, pero también son personas. Entonces pues ese día a día en el vestuario une, y más así lo entendemos nosotros en la Sociedad Deportiva Amorebieta. Por lo tanto, pues bueno, pues si les ha afectado, supongo que les seguirá afectando, pero como digo, intentar que esa desgracia sea un revulsivo y bueno, pues poder dar la vuelta y de esa pequeña desgracia, como digo, pues hacer algo positivo.
A ver si se puede recuperar cuanto antes. De estos días también es la decisión de Xavi Echeita de colgar las botas. Además, haciéndolo en el equipo del pueblo. Bueno, supongo que también para vosotros ha sido un orgullo, ¿no? Que haya terminado, que termine su ciclo ahí.
Pues qué voy a decir yo, ¿no? De Xavi Echeita, lo primero como persona, porque es un 12 de persona, y como profesional pues otro tanto o más si cabe. Entonces para nosotros ha sido un como digo, un orgullo poder tenerle con nosotros, el verle día a día siendo un ejemplo para sus compañeros, y bueno, es una pena, pero oye, son los deportistas, saben que tienen su vida en cierta forma acotada en el tiempo, por lo tanto pues oye, él ha tomado la decisión, respetarle, agradecerle y abrir las puertas de la Sociedad Deportiva Amorebieta para que cuando él quiera volver, pues en lo que quiera, pues las tendremos abiertas.
Un ex-Athletic que también ha tenido su importancia fuera y al final acabando en el pueblo. John Morcillo, por ejemplo, también en el pueblo, en este caso el Athletic no va a ejercer, ya lo anunció que no iba a ejercer su derecho de poder prolongar el contrato de Morcillo. Él mismo aquí en Directo Marca Bilbao hace ya tiempo dijo que ya estaba viendo que lo que había en la banda, en las bandas del Athletic, pues que era complicado entrar ahí, más con la llegada de Yaló. En este sentido, sobre Morcillo, ¿hay alguna opción de que si se queda la Sociedad Deportiva Morevieta, por ejemplo, se pueda quedar con vosotros, Morcillo, o crees que va a buscar otras alternativas?
Pues eso ya tendrás que preguntárselo a él.
O por si habéis hablado algo, igual lo habéis comentado algo.
Habría que hablarlo con Asier Goyía y con él. Evidentemente, Asier y John Morcillo para nosotros es un jugadorazo. Nos encantaría que pudiera, además siendo el pueblo, que pudiera seguir muchos años más, pero yo entiendo que es una decisión que en su día tendremos que valorarla con él y respetaremos todo lo que pueda decidir. Faltaría más.
Claro, porque Morcillo igual puede tener pues alguna novia por ahí que, claro, que pueda tener un presupuesto un poquito más elegante que el ajustadito de la Sociedad Deportiva Morevieta, ¿no? Porque, claro, vosotros os tenéis que ceñir a un presupuesto, entiendo, no sé, si de los más bajos de segunda seguro, ¿no?
Pues yo te diría que sí, que el más bajo seguro.
No sé si de los más bajos o directamente el más bajo, pero vamos.
Que yo te diría que el más bajo.
Sí, ¿no?
Sí, pero en cuanto a John, como digo, oye, muchas veces son decisiones personales y se valorará tanto por el club como por su parte.
Y de los demás, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasaría si os quedáis? ¿Cómo ves ese ánimo, esa sensación en el vestuario? ¿Qué pasaría si se gana en Miranda, si se gana el Mirandés, que además dejaría de ser referencia para cesiones del Athletic, por ejemplo, ¿no? Como las de Vivian y gente así, que fíjate dónde está ahora. ¿Qué pasaría en la plantilla? ¿Qué crees que pasaría? Y en negativo, claro, si no se gana, ¿qué crees que podría pasar?
Hombre, pues al final, con independencia de que consigamos la permanencia o no, pues en todos los equipos del mundo, cada verano se suelen renovar las plantillas, hay entradas, hay salidas, por lo tanto, creo que sería en ese sentido un verano más y que habría que trabajar, pues como se viene haciendo hasta ahora, todos los veranos.
¿Y el entrenador, Jandro Castro?
Pues más de lo mismo. Habría que sentarse con él, valorar y decidir.
También me parece que tiene alguna llamada pendiente, ¿eh? en el teléfono.
Eso ya lo tendrías que hablar con él.
Esto será complicado. Oye, y volviendo a Urriche, ¿en qué momento, yo estoy convencido de que se va a dar la victoria y la Sociedad Deportiva Morevieta va a seguir en segunda división? ¿En qué momento le metemos mano al asunto? ¿En qué año de permanencia consecutivo le metemos mano al asunto? ¿O en qué año del sube y baja en el que nos movemos ahora mismo le metemos mano a Urriche?
Pues ojalá sea cuanto antes, pero bueno, también somos conscientes que al final la instalación es municipal. La administración pues al final requiere de sus procedimientos y de sus tiempos y que muchas veces no te lo puedes saltar, evidentemente. Entonces, pues bueno, nosotros sí estamos trabajando e intentando colaborar con el ayuntamiento para que ese día llegue cuanto antes, pero como digo, no depende de mí única y exclusivamente, por lo tanto, pues bueno, ojalá sea cuanto antes.
Porque parte de esto de CVC y toda esta historia era para infraestructuras, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, así es. Un porcentaje del CVC también era para mejorar las infraestructuras. Pero como digo, no es una instalación propia del ayuntamiento.
¿Y eso que lo tenemos ahí apartado para cuando se pueda o cómo ha quedado esto?
Pues estamos trabajando, como digo, un poco en intentar buscar la solución que satisfaga al ayuntamiento, a la Sociedad Deportiva Morevieta y a las socias y a los socios del club.
¿Cuánta gente va a ir a Miranda?
Pues nos han remitido, si no me equivoco, cerca de las 400 entradas. Entonces, de hecho, yo creo que el lunes, martes y miércoles hemos puesto una para que se apunten las socias y los socios para el sorteo y ya hemos hecho, ayer ya creo que estábamos cerca de las 600. Hoy también sigue el periodo abierto, por lo tanto, para hoy a la tarde sabremos cuánta gente se ha apuntado, pero como digo, al final las entradas son cerca de las 400 y pues luego...
Igual hay posibilidad de que os den más, ¿o no?
Pues ojalá, ojalá. También es verdad que luego alguna gente pues ya nos dice que está, que tiene algún conocido en Miranda, que pues bueno, pero yo creo que al final, pues entre 500, sobre las 500 personas, pues ya nos desplazaremos.
Es un desplazamiento bonito, es un desplazamiento, ¿no?, que llama la atención para poderlo hacer y encima para poder intentar pues apoyar al equipo e intentar buscar esa salvación, que es lo que queremos todos. Y luego, pues si se puede el año que viene dar un pasito más hacia mayor tranquilidad, pues mejor que mejor. Estructuralmente, esta nueva experiencia en segunda división, más allá de la infraestructura que ya hemos hablado y que tiene sus tiempos, ¿os ha cambiado? ¿Tenéis ya vosotros desde la presidencia, tú y desde todo lo que es la estructura del equipo, ¿tenéis otro bagaje, otra forma de hacer, más conocimiento, evidentemente, en esta segunda experiencia?
Sí, al final, bueno, solo hemos estado anteriormente un año en segunda división, pero evidentemente aprendes, ¿no? Y tratas de tomar apuntes para que al año siguiente, pues esas pequeñas curvas que te puedan venir, pues las sepas coger mejor. Y en este caso, pues en caso de que siguiéramos, que yo estoy convencido de que sí va a ser, pues también este año nos ha valido de experiencia y yendo, pues así podremos, pues eso, como digo, aprendiendo, que nunca dejas de aprender, pero bueno, con esa cierta tranquilidad que te puede dar ya el conocer pues todos los entresijos de la liga.
A ver si se puede. Y como Athletic sale y para ir cerrando también, evidentemente cuando el Athletic está como está, parece que hay una positividad general y por eso estamos todos positivos de que se van a conseguir los logros. Le decía ayer también a Aitor Calle, que supongo que también en Amorebieta no hay esa cierta dosis de optimismo, y si se completa el domingo, pues mejor que mejor. ¿Qué sensaciones también estás viviendo tú con respecto al fútbol arriba del todo, en la cima de esa pirámide que es el fútbol vizcaíno, el fútbol vasco, donde está el Athletic? ¿Cómo lo has vivido todo lo que ha pasado este año?
Pues joder, algo histórico, ¿no? El poder haber conseguido pues ganar la Copa con ese quinto puesto, pues como socio del Athletic, pues oye, pues encantado, feliz. Tuve la suerte de poder desplazarme a Sevilla, lo viví allí con mi familia, entonces pues bueno, algo inolvidable. Y ojalá dure.
¿Estuviste en el campo dentro también?
Sí. Tuve la suerte de poder acudir a la Cartuja.
Bien, bien. Luego ¿tenías el transporte luego garantizado? Porque vamos, lo de la salida de la Cartuja es de draca.
No, mi viaje fue una odisea, me parecía un chaval de viaje de estudios, porque jugamos el viernes nosotros contra el Racing de Ferrol. Entonces tuvimos que coger el autobús de noche, viajamos de noche, llegamos a la mañana y luego nada más acabar el partido, a las 2:30, creo recordar, cogimos el autobús de vuelta. Entonces no nos cogió el tema del atasco y todo esto. Nosotros para las 12:30 o así del domingo al mediodía estábamos ya en Amorebieta, pero como digo, después de dos noches de autobús.
Vaya reventada.
Pues sí, y encima eso, que ya no tenemos 20 años.
Menos mal que se ganó, porque esa es la típica que mucha gente que viajó así, era como no se gane, o sea, la vuelta, madre mía.
Yo pensaba, imagínate que pierdes contra el Racing de Ferrol, coges el autobús, te plantas en Sevilla a las 10 de la mañana, estás todo el día allí, ves la final, la pierdes, coge el autobús de vuelta, o sea, no me quiero ni imaginar.
Afortunadamente hicisteis un combo, ganasteis al Ferrol y luego ganando la final, y luego también en la Gabarra, claro, supongo, ¿no?
Así es, sí, también la vivimos en familia y muy, muy contentos y un día para recordar.
Bueno, pues a ver si redondeamos el círculo, a ver si pues se consigue el objetivo este domingo y a ver si también el Barakaldo consigue ascender y bueno, pues cerramos un año absolutamente pletórico en lo que al fútbol se refiere. Gracias, Jon Larrea, presidente. Agur.
Gracias a vosotros, agur.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes. Ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696020 o en insparia.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con las cositas que están pasando también a lo largo de este programa, que como tiene dos horas y casi hemos consumido una, pues tiene va teniendo también información. Por unir con lo que hablábamos con el presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta, sobre Félix Garreta, que afortunadamente nos decía que estaba mejor, mensaje en redes sociales del propio Félix Garreta, o al menos en sus redes. Hoy quiero dirigirme a todos vosotros para expresar mi más sincero agradecimiento por los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estas últimas semanas. Vuestro apoyo ha sido fundamental y me ha dado fuerza inmensa para continuar luchando. Me alegra comunicaros que me encuentro en buenas condiciones, aunque ahora comienza un largo proceso de recuperación. Como os podéis imaginar, estoy deseando veros de nuevo y volver a compartir momentos inolvidables en el fútbol. Gracias por todo. Félix Garreta. Bueno, pues gracias a ti, enhorabuena por irte recuperando y vamos a ver si efectivamente pues podemos seguir disfrutando del fútbol de este jugador del Betis cedido en la Sociedad Deportiva Amorebieta y que desgraciadamente pues había tenido ese importante percance del que parece que puede ir saliendo. De hace unos minutos nos habían cebado un poquito el asunto con una pegada de carteles, un vídeo en redes sociales de Bilbao Basket pegando un cartel con el logo de Predator. Bueno, pues ya sabemos por qué. Melvin Panzar ha llegado a un acuerdo con Bilbao Basket, tenía un año más, pero lo aumenta a otro más. Así que dos añitos más que podremos tener a Melvin Panzar como jugador de los hombres de negro. 24 años y en esta primera temporada que ha terminado ha promediado 8,7 puntos, 3,1 rebotes, 2,5 asistencias y 12,1 de valoración en esta temporada en los hombres de negro. Así que eso es lo que tiene en la ACB, en la Europe Cup, han sido los números mejores, con 9,6 puntos por partido, 4 rebotes y 2,6 asistencias para 12,4 puntos de valoración. Además, consiguiendo un MVP en la jornada 12 con Bilbao Basket. Son algunas de las cuestiones que van pasando, que van sucediéndose en este directo Marca Bilbao, en Radio Marca y, bueno, pues prácticamente en directo. Que también, por cierto, y aunque no tiene que ver con el deporte en Vizcaya, sí con la Liga, comentar que ya es oficial, Xavi fuera, Hansi Flick dentro en el Fútbol Club Barcelona. Que, bueno, era lo previsible, pero ya ha emitido el Barça sendos comunicados para decir ambas cosas.
La tribuna del Athletic.
La abrimos con Iñaki Benito. Hola, Iñaki, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo buenas?
A Lasne Palacios, hola.
Buenas.
Y Javi Beltrán, hola.
Saludos cordiales.
Con el Athletic de vacaciones, con tranquilidad y con, bueno, prácticamente con otros equipos, ¿no?, que toman el protagonismo, aunque efectivamente la tribuna del Athletic siempre está para hablar del conjunto rojiblanco. Por empezar por lo último, y ya que lo he metido ahí, ¿es bueno o malo para pelear algún puesto Champions el cambio en el banquillo del Barça? ¿Vosotros qué pensáis?
Bueno, pues, para pelear para el Atlético, pero es, bueno, indiferente, ¿no? No le veo mucha repercusión, a ver qué pasa. No,
los sé. Del Real Madrid querían que siguiese. Muchos del Real Madrid decían, Xavi, quédate, ¿eh? O sea que
sí, sí, parecía como que era
les iba bien.
Al único que no le venía bien que estuviera Xavi era al Barça. Al resto parecía que le, bueno, al
final, bueno, hubo un momento que le venía bien. Luego una rueda de prensa, bueno, luego ya no.
Un pasito para adelante, otro pasito para atrás.
Entonces, bueno, tampoco, no sé si le venía, seguro que le venía bien al principio, pues el tema económico y todo eso, porque al final ya sabemos cómo andan, pero es verdad que pues el cambio se supone que irá mejor, pero bueno, habrá que verlo al principio de temporada y durante la temporada a ver qué es lo que pasa.
Pues no sé, yo creo que al Atleti le da un poco igual, ¿no?, quién sea el entrenador del Barça, aunque es verdad que este año ha rivalizado casi con un puesto, casi
un momento,
y en Copa también tuvo que eliminar y tal, o sea que, pero bueno,
va a ser el rival en semifinales de la Supercopa,
¿eh? Aparte de eso, sí, sí, sí. Hombre, siempre un entrenador nuevo, victoria segura, que suelo decir, ¿no? Pues habrá expectación en Barcelona sobre todo y en la Liga también, por ver cómo funciona este hombre, ¿no? Pero vamos, que el Atleti tiene que seguir su camino y no creo que le importe demasiado el cambio de entrenador.
Pues ahí está, el cambio de entrenador en el Fútbol Club Barcelona. En el Athletic pues tenemos un año más a Ernesto Valverde. Un poquito más tarde quizás, ¿no?, la renovación de lo esperado. No sé si, supongo que también habría que ver si el Athletic ha presionado ahí un poquito, para Valverde. Valverde también habrá presionado también un poco, no sé si económicamente.
Más tarde, yo creo que, vamos a ver, eso lo tienen resuelto semanas antes. Lo que pasa es que no lo habían hecho público,
bueno.
O sea, no lo habían resuelto un día antes, ni dos, ni tres. Lo que pasa es que han medido suelen medir los tiempos, y encima se juntó con la renovación prácticamente de Marcos, con la de Unai Simón, creo recordar también, dos días después. Quiero decir que estaba todo en el mismo saco. Y
se va avanzando,
que el tío tenía claro que iba a quedarse también, que habrá olvidado un fleco, lógicamente, ¿no?
Yo, pero lo que creo es que al final
la pasta
medido,
no ha sido, en este caso la pasta no ha sido el
yo lo que creo es que han medido comparado con el año pasado, ¿no? Porque
más tarde.
Se hizo antes, luego no se consiguió el objetivo, entonces pues hubo gente que pues recriminó eso también, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que han hecho ha sido esperar a final de temporada. Ya está el trabajo, ya estaba hecho, la copa y la clasificación ya estaban hechas y ya se sabía dónde iban a quedar y qué era lo que había conseguido, y yo creo que a eso esperó, que iba a estar un año más. Yo creo que mucha gente lo tenía.
Hombre, ganó,
claro,
ganó bastante posición de fuerza Ernesto Valverde con el título, ¿no? Porque realmente si alguien quería presionar desde el club en el sentido económico o en el sentido de te tendrás que conformar y sin levantar mucho la voz con lo que te demos del filial, pues bueno, igual ya lo ha dicho en ruedas de prensa, igual con la copa, ¿no?, levanta la mano y dice, bueno, a ver, que lo económico no voy a admitir mucha presión, no. Y en lo deportivo como que igual me tenéis que dar un poquito de equipo, porque es que claro, si voy yo en junio digo, no, pues mira, no sigo porque no he llegado a un acuerdo con el club. Esas palabras hubiesen sido demoledoras.
no solo la Copa, ¿no? Y la misma Liga. O sea, se ha entrado en competición europea vía Copa, estaba asegurado, pero también a través de la Liga con un quinto puesto, que lleva dos, tres meses en el quinto puesto, que no, inamovible, es el que más jornadas ha estado quinto clasificado, y ha sido una gran temporada en Liga. La Copa ha sido la guinda, pero la temporada del equipo ha sido extraordinaria, vamos, yo creo de sobresaliente. La matrícula, el punto para buscar la matrícula hubiera sido ya meterse en Champions, pero bueno, ya con los deberes hechos en la Copa y en la Liga, yo creo que es más que sobresaliente, y la posición de Valverde antes de la Copa, yo creo que está afianzado.
Pero los refuerzos, es verdad lo que dices, Alberto, al final él evidentemente en dinero no va a apretar, pero va a apretar, va a decir, oye, yo quiero que Ander Herrera se quede, quiero un cuarto central sin duda, y si es contrastado mucho mejor, y quiero a este sí, a este no, así de claro. O sea, él es el que manda por encima del director deportivo y del presidente.
Hombre, y algún lateral tendrá que también que buscar. Porque...
Bueno, supone que viene Gorosabel, o sea, que también sí, lo ha hecho público.
Pero... o sea, si no viene Gorosabel, algo tendrán que buscar.
No,
pero
viene. Entonces, al final, él ya tiene claro y él pide refuerzos. Porque él, y además lo ha dicho alguna vez, ¿eh? Es que el próximo año, cuidado, que hay tres competiciones, o cuatro incluso suelo decir, con la Supercopa, cuatro competiciones.
Son cuatro competiciones, ¿por qué?
Sí, pero tres gordas, me refiero a tres.
Tres gordas, pero está metida en un tramo de calendario y que él, te condiciona.
Pero él que no es dado a estridencias ni a saltarse la norma ni el protocolo, él dijo que él quería un cuarto central, está claro. O sea, luego rectificó un poco a la rueda de prensa siguiente, pero.
Es que
hombre, decir, no, el club este tiene año, que valorar, lo dice, tiene que valorar fichar un central, joder, más claro no te lo puede
es
decir.
Es que este año al final ha salido bien, entre no tarjetas y lesiones ha salido bien, porque no había estado Gerai, entonces solo había dos y han estado aguantando con cuatro tarjetas mucho tiempo. Pero es que podía haber sido también un desastre. Podía haber sido alguno se lesionase o conseguir las tarjetas antes y al final... Ahí pues tener que meter a uno que no estuviese en su posición, que alguna vez lo ha hecho, o tener que subir a alguien del filial, o sea, este año ha salido bien para lo que podía haber sido también.
Es que la frase clave, yo creo que es la que resume todo y la más contundente de todas las que ha pronunciado Valverde es cuando dijo que no podemos jugar con fuego.
Con fuego, sí, eso,
o sea,
es.
Si admite, es que es lo que hemos venido aquí en esta tertulia, yo creo que desde agosto, desde septiembre, digamos, es lo del cuarto central. Es el cuarto central, sabiendo que es lo que decimos siempre, sabiendo que uno de ellos, de los tres centrales que tiene en las últimas temporadas, desgraciadamente no ha tenido la media de partidos disponible que ha tenido habitualmente, se ha jugado con fuego, era una evidencia, eso lo hemos comentado aquí mil veces, hasta y el propio Ernesto cuando tiene esta la temporada ya prácticamente carrilada, que él diga que hemos jugado con fuego es demoledor.
Ha faltado decir eso, ¿eh?
Él jamás
ha pegado una librada pero las gordas, pero
si os fijáis, no. Él, yo no recuerdo nunca que haya dicho que se necesita un refuerzo en una posición, nunca. No lo ha dicho públicamente.
Claro, porque eso debilita al equipo. Y él
no lo ha dicho. Y por tus propios jugadores.
Equipo, a tus propios, vale, a tu
pero,
jugadores.
Pero un día dice: no, es que tienen que valorar fichar un central más. No un cuarto central, un central más. No tiene que ser el cuarto, igual es el segundo o el primero.
Un central
tercero.
Titular. Que puede,
sí,
que
pueda ser titular. Porque para traer una medianía, igual es mejor tener los centrales.
Yo creo que claro. Eso se veía. O sea, lo han visto. Todos los equipos también se han dado cuenta que el Atlético está jugando con fuego, los aficionados, los jugadores mismos también. O sea, al final cuando alguien tenía una pequeña molestia ya todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque al final no estaba Gerai tampoco.
Salvo en la posición de medio centro donde había para regalar y ahora en el centro del campo realmente nos vamos a quedar
claro, ahora,
casi tiritando.
Eso va a ser buena, claro. Salvo que...
De tener sobredosis de centrocampistas a tener falta de centrocampistas.
Bueno, yo creo que la idea de Valverde es que comenzaran de Herrera que se quede, y entonces entre ellos y Jaureguizar, que tendrá ya que dar el salto, pues tienes gente de sobra ahora mismo, o sea, de sobra, vamos, tienes la gente suficiente. Luego viene Vencedor también, que hay que recordar, aunque no le guste mucho a Valverde, tendrá que testarle la pretemporada, o sea, gente tienes en el centro del campo.
Aunque yo no creo que vaya a tener mucha suerte. Testarle,
pues a ver, no le gusta mucho.
Pero yo creo que no va a tener mucha suerte porque no le ha gustado mucho. Y no creo que ahora vaya a cambiar.
Bueno, a ver cómo vuelve de la cesión.
A ver, me parece un jugador muy, muy aprovechable, pero es mi opinión, ¿eh? Lo que pasa es que igual este quiere jugar, Vencedor hablo, Igual este quiere otro tipo de juego, otro tipo de ritmo, otro tipo de juego de cabeza que igual Benzema no le puede dar, pero le puede dar otra, no sé, táctica y equilibrio le puede dar. O sea, es un complemento a los que tienes.
Benzema tiene pinta que va a ser como el meme de los Simpsons, entrar por una puerta y ser por la otra.
Bueno, vamos a ver. Todavía no va la temporada de Liga. Tiene un contrato largo hasta 2027, y joder, el papel que desempeña, por ejemplo, Dani García la tiene que desempeñar alguien. Y puede estar bueno, y vencedor tranquilamente, me refiero.
¿Y ese es vencedor? ¿Tú crees que puede ser vencedor?
Bueno, sí. Yo creo que
la temporada no ha acabado.
Bueno, no ha acabado, es verdad. Que el Eibar se va a meter en playoff o sube.
Recordar, el año pasado a estas alturas, por ejemplo, Villalibre estaba en Alavés, que no contaba, cuando antes de jugar la promoción, era uno más en la plantilla, nadie contaba con él, ni nadie se acordaba aquí, y vino a Bilbao y él era el héroe de Vitoria. O sea,
fue el decisivo en el penalti, sí, pero
Villalibre ahora era Jesucristo en Vitoria, y yo creo que todavía
era,
tiene.
Y es.
Y todo es porque al final, bueno, en el tramo decisivo, no sé si será el caso, pero te quiero decir que todavía no acaba la temporada de Eibar y ya veremos a ver qué pasa.
No, pues habrá que ver lo que pasa con Unai vencedor, pero sí que es cierto que no tiene muy muy buena pinta, ¿no? Para ese centro del campo. Habrá que ver si realmente cuenta para algo o directamente ni hace la pretemporada. Yo creo que no va a hacer ni la pretemporada, fíjate lo que te digo.
¿Quién vencedor?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí.
No sé. Sí, por lo menos a principio, salvo que tuviese un equipo, una cesión rápida, que no suele ser habitual. Entre que el jugador se va de vacaciones, no hay tiempo para negociar y tal y cual. Yo creo que no. Aparte que él mismo tiene que intentar convencer al entrenador, digo yo. O sea, se hace que jugar.
Hombre, tiene años por delante, eso sí, pero 20, bueno.
24 años, 23.
Ese es el problema de tener igual a veces esos contratos largos que luego pues no te dan. O sea, no tiene mucho sentido tenerlos porque no acabas de sacarle partido, ¿no? Tienes ahí un contrato muy largo y que si en algún momento rompe, pues bien, pero que si no rompe, pues no tiene tampoco mucho sentido.
Bueno, ahora se están haciendo contratos bastante, a mí me sorprende, un poco bastante largos, no solo el de él, Paredes, Unai Simón, Guruceta, estos están, tienen contratos larguitos. Bueno,
pero no es.
Y es verdad que están siendo titulares, pero igual, imagínate que el próximo año.
Una trayectoria importante ya.
Bueno, pero igual el próximo año pierdes efectividad o pierdes finura y tienes un contrato largo. Y estamos en las mismas. Con eso hay que andar muy fino, ¿eh? Cuidado con los contratos largos. Pasa que el Atleti, por su filosofía, a veces se ve obligado a no andar cada temporada renovando a todo el mundo.
Mira, para eso Valverde, con 1-1, que va claro, año a año.
Es diferente. La mayoría de los entrenadores, si te fijas, firman un año. ¿Por qué? Pues porque si estás a gusto, sigues en las dos partes. Si una de las partes no quiere, pues finiquite fuera. Y así no hay problemas.
Y escuchábamos antes a Unai Simón, que ayer estuvo en los premios de la Liga. Por cierto, estaba al sub-23 convocado Nico Williams, y al final se lo dieron a Lamine Yamal, para sorpresa de nadie, también te digo. No sé si realmente lo merecía más que Nico Williams, pero bueno, yo creo que por la trayectoria en la temporada, en general. Pero bueno,
sí, acabo mejor Nico, desde luego.
La irrupción es de un chaval muy joven y haciéndolo muy bien. Pero bueno, ahí estaba Unai Simón hablando de todo un poco, que le hemos escuchado. Y bueno, la importancia, ¿no?, que le daba a compañeros que se van, como Muniain, como Raúl García, al entrenador Ernesto Valverde. Y bueno, en el fondo sabe con esa renovación también, y lo decía en esas declaraciones, ¿no?, que hay otros que van a tener que coger, que vamos a tener que coger, decía, ese testigo, ¿no?, en el vestuario. Está claro que Unai Simón está llamado a ser una de esas piezas importantes y claves con esa renovación, además, hasta 2029.
Bueno, yo siempre lo he dicho, yo lo haría capitán mañana mismo. Si fuese, dependiese de mí, desde luego. Lo que pasa es que hay unas liturgias o hay unos códigos en el vestuario que dice que el que más partidos lleva, el más antiguo, el más temporadas lleva, es el que es capitán, en este caso, de Marcos, y el segundo capitán es el segundo que más lleva, más o menos llevan así.
Sí.
Y cuando rompes ese código, parece que hay algunas voces discrepantes dentro del vestuario, pero eso creo yo que Simón, solo por presencia, por categoría, por intensidad, debería ser.
Acabará siendo el capitán, evidentemente. O sea,
para mí él y Iñaki Williams, que también creo que es la sensatez personificada muchas veces. Es un tío muy maduro por las circunstancias de su vida y por cómo
bueno,
es.
Bueno, Iñaki ya está en el grupo de capitán.
Pero ya me refiero a ser ya los dos, una vez que De Marcos deja el fútbol, estos
De Marcos,
dos,
¿no? Lecue, Iñaki Williams. Bueno, luego detrás.
Claro, ha ido, ahora no sé quién es el siguiente, pero.
Detrás, bueno, se van
Raúl y Muniain.
Tienen que entrar otros dos.
Quizás Vesga.
Vesga, digo yo, ¿no? Será Vesga, por igual. Tiempo, claro, porque Dani García, Vesga.
Geray, igual Geray.
Por tiempo Vesga, Geray.
Vesga, Geray, luego igual Simón, ya, ¿no? Iría. Ahí, no, ahí no, leerla. Sí. No
es que todos los demás son nuevos.
Claro, es que al final tampoco... Pichajes. Tampoco hay mucho más de trayectoria o de larga trayectoria en el club. Y ahora el problema con esta renovación, problema, bendito problema, es qué hacer con Julen Aguirrezabala, ¿no?
Nada, va a renovar también.
Sí, pero tampoco yo creo que vaya a aguantar mucho más.
Yo creo
al
que
final tiene nivel para jugar en un equipo siendo primero.
Sí, pero yo creo que él se quiere quedar. Y
sí, pero aunque
te quieras quedar,
llegará un momento que siendo el segundo... tampoco digas que ya ha llegado hasta aquí, porque tú también quieres al final más minutos, más protagonismo, y siendo portero es verdad que es difícil, pero yo creo que podrá tener...
Tienes la opción de cagarla también, o sea, quiero decir que Julen, si la Copa, si en el inicio de la Copa, que el año que viene va a tener menos recorrido, habrá que ver lo que hace en Europa, que si hace 2-3 partidos o 2-3 errores en las competiciones en las que pueda darle Valverde, llega un momento en el que igual nosotros mismos lo comentamos, Unai Simón levanta la mano y dice, bueno, vamos a ver, o sea, la broma.
Yo creo que
si
la comunidad
sigue bien, pero si sigue mal, si está mal, se puede ver abocado a que la falta de continuidad le dé ese punto de desengrase de todo que no acabe de hacerlo.
Hombre, pero
bien
eso le
por
puede
ahora
pasar,
no lo está notando.
Pero eso le puede pasar a los primeros porteros también, al final
porque tienes la dinámica de participar.
Tienes la dinámica, sí, pero igual en algún momento cuando ya has hecho unos cuantos errores y que los partidos no han ido bien, los puntos no han ido bien, que entre en el segundo como ha pasado en otros equipos. Eso nunca, o sea, ahora mismo no lo vas a saber, o sea, y yo creo que al final la confianza tiene porque Julen tiene la confianza porque ha demostrado, y siempre que ha salido ahora mismo ha demostrado que puede jugar cualquier partido, y de hecho también tanto en Copa, finales o lo que sea. Pero bueno, yo creo que llegará un momento que si esto sigue así y él sigue demostrando el nivel, saldrá fuera.
Yo creo que ahora mismo la postura de él quiere, se quiere quedar, y el club también están en ello, y yo creo que van a llegar a un acuerdo, porque hay tres competiciones, están muy a gusto, se va muy bien con Simón.
Sí, yo no digo importante. Ahora, digo a la larga.
Bueno, por lo menos es muy joven todavía, y es la historia, él sabe que va a jugar Copa y va a jugar parte de Europa, o sea, eso seguro. Entonces, bueno, es un acicate para él, y está aquí a gusto, le van a subir la pasta, bueno... Yo creo que va a haber un acuerdo ahora mismo, ¿no? O sea, la idea de él no es irse a buscarse ser el primer portero en otro...
Yo no digo ahora, digo a la larga, al final...
Entre unos años, hombre, es que Simón también... Es que ten en cuenta una cosa, se llevan solo 3 años.
Por eso digo que al final, poco, a la larga, Simón no va a desaparecer en poco tiempo. O sea, no está siendo el primer portero y que le quede pocos años, vamos a decir. Es que se llevan muy poco tiempo.
Se llevan 3 años solo.
Y al final, si sigue en este nivel...
En forma, yo creo que la próxima temporada tendría que haber tres porteros. O sea, subir a uno del filial, porque con tres competiciones...
Cada vez hay más equipos, incluso en las convocatorias de 23...
Un local suma un tercer portero, es que es así.
Un tercer portero de garantías.
El del filial está ahí, ya podrá ir en cualquier momento. O sea,
No uno de la cantera, sí.
Más protagonismo al portero titular del filial.
Eso es.
A un tercer portero. Darle algo más de
realce, sí, sí, que eso sí. Además, el Atleti tradicionalmente, joder, cuando estaba Iago Herrerín, por ejemplo, o en su día Escalona, joder, pues eran porteros que, joder, primero que en los entrenamientos refuerzan a los otros dos, que luego siempre hay percance. Este año no ha habido ningún percance con los porteros, ni lesiones, pero normalmente siempre suele haber alguna, o enfermedad o tal, o sanciones. Este año todo ha ido muy rodado, la verdad, no ha salido nada mal, ni con los centrales que hablamos, con los porteros tampoco, pero es
sí,
raro
cada,
que
cada
no pase.
Hay más tendencia de eso, incluso en las listas de la Eurocopa, que ya se van a 29, hay listas que van 4
claro,
porteros,
sí,
hay equipos
sí.
con 4 porteros, ¿no? Pues para los entrenamientos, para...
Necesitas.
Tener 2 porteros...
Hombre, y ir entrando en dinámica también, que es lo que siempre se dice con el filial, que luego al final nunca vas a saber si uno de los dos se va a ir y va a tener que
claro,
ser el segundo o al final eso no lo vas a saber, entonces, o en algún partido tendrá que ir de segundo porque pase algo. Entonces, para ir entrando en dinámica, como se ha dicho siempre, como Jaureguizar ha ido entrando y ha ido convocado, Hugo Rincón ha ido convocado y no ha jugado, pero bueno, es que la dinámica también es diferente y la presión es diferente, pues al final es lo que hemos dicho durante la temporada también, ¿no? Que eso es poco a poco, esos jugadores tendrán que ir entrando.
Y además es que yo creo que
en las convocatorias,
tanto Padilla como Gastés, en los dos puertos del filial hay, en Lezama hay un convencimiento de que son buenos, muy buenos porteros, que esa es otra, porque dices, va, es que son un poco, flojean un poco los del filial, pero ahora mismo los que están en el filial son unos dos tiparracos altos, fuertes, jóvenes y muy buenos porteros.
El Atlético y los porteros es una cosa que...
Sí, pero igual, locos, igual tiras para atrás y tal, pero estos dos especialmente, sí, luego viene por ahí en tal Simón García este, que ha decidido un artículo hace poco del el nuevo Simón y tal, que viene muy bien el juvenil nacional. Un tiparraco también de 1,92 que viene muy bien, y hay porteros, Pagaza también, Peñalver, hay varios porteros entre el Baskonia, Santos, que creo que está garantizado. Joder, pues ten un tercer portero, si tienes de sobra porteros en el filial y el Baskonia en el juvenil. O sea, ahí el relevo está garantizado.
Entonces igual no hay que tener a dos porteros top.
No, sí, pero sí necesitas dos porteros top. Y díselo a Valverde a ver si no.
Bueno, Valverde
díselo puede, a ver si no.
Puede rotar con sí, más.
Pero o sea, la pelota está en el tejado de Julen. No, porque el Atleti encantado, Valverde encantado, el Atleti sí. Encantado de poder contar, de tener un segundo portero teóricamente suplente
no tiene la,
de ese nivel.
No tiene la potencia de negociación ahora mismo Julen Aguirre-Zabala, que igual le gustaría tener, claro. O sea, al final es que es el suplente, por mucho que haya ganado la Copa del Rey. Es el suplente. Unai Simón es el mejor portero de España.
Hombre, sí, pero está algo claro, pero sí que tiene.
Es un chaval que tiene 23 años y que tiene un futuro por delante y que él sabe que aquí es donde mejor está.
Conociendo las vueltas de tuerca de las negociaciones rojiblancas de un tiempo a esta parte...
Bueno, eso sobre todo con Berenguer. Están ahí a la pela, pero...
Berenguer se le está apretando, vamos. Bueno, de hecho, sí, se les ha apretado a todos los que no han dicho, mira, ¿ves esa puerta? Me piro por ahí, ¿eh? O sea, a mí no me toques las narices.
Sí, pero ¿eso es cuánto te lo dicen?
Pues esos, en las últimas fechas, uno que juega con trencitas... Y otro que no juega pero que dirige.
Sí, sí, pero
desde
digo
el banquillo.
Sí, pero digo que se haya alargado porque no ha llegado a un acuerdo.
Ah, bueno,
complicado.
Claro, pues que
complicado porque fuera hace frío y
todo depende de la presión que puedas ejercer.
Otra cosa es que tú quieras irte fuera cobrando.
Fuera hace frío, menos. Pero también la directiva depende de en dónde juegue y que sea en el equipo.
Pero es que sí, que la vida
también
es
también el del Atleti hace frío, que tampoco hay.
No, que está claro, pero lo que pasa es que tú tienes que medir lo que puedes pedir o dejar de pedir. Está claro que hay clases en la vida, hay clases, ¿no? Y en el fútbol también. Y hay porteros, jugadores top en este caso, o presunto internacional, es tal que tiene un sueldo muy alto. Tú tienes un sueldo más bajo, quieres aspirar a algo más. Y ahí está la negociación entre lo que te da uno y lo que pides tú. ¿Que no te importa irte? Pues te irás. Y el club también tendrá que medir, y Valverde también, hasta dónde pueden llegar.
Si ver, y luego depende
amigos,
de las...
porque no hemos llegado a un acuerdo.
Claro, ya está.
Y luego depende de las ofertas también que tengas fuera, ¿no? Porque si al final ofertas... si tienes... me refiero que a la negociación también, si tienes ofertas...
Si ofertas...
Ahí también influye...
¿Y de cuánto?
Claro, ahí también influye lo que tú quieres pedir, lo que el club sabe que también tienes...
O lo que te importe o no te importe. O sea,
y también
por ejemplo, en el caso de Berenguer, para vosotros... valorado, ya sé que esto es muy muy frío y muy muy matemático, pero valorado económicamente, más que Yaló o menos que Yaló. Ya sé que Yaló viene y es un fichaje, y a los fichajes pues hay que atraerles no solo con el proyecto, sino que a veces hay que atraerles de otra manera y quitando la amortización, hablo solo de sueldo, no de amortización. ¿Quién creéis que merecería más o parecido? Vamos. No sé, lo pongo encima de la mesa.
Entonces eso es complicado, porque es difícil, son circunstancias diferentes.
Ya he dicho que es diferente. Bueno,
yo creo que Yaló tampoco creo que tenga un sueldo muy alto cuando se ha pagado un dineral por él y luego le habrán pagado menos en más tiempo.
Claro.
Más temporadas y algo de menos para tener más temporadas. Eso es evidente.
Yo tengo claro que tenemos ahora mismo, por ejemplo, a mí Berenguer, hay un rendimiento claro, contundente, como el primer reserva de garantías, claro, en la zona de ataque del equipo rojo y blanco, y el otro pues le hemos visto jugar en el Sporting de Braga, que vale, pero que todavía no lo hemos visto aquí.
Yo creo que el caché ahora mismo de Berenguer es más alto que el de Yaló, ahora mismo, ahí.
A nivel europeo, ¿tú crees que sí también? No, no lo sé, ¿eh? Digo, porque siempre decimos el escaparate Champions, el escaparate Champions.
Yo creo que ahora mismo sí que igual dentro de un año no.
Puede ser.
Dentro de un año igual no.
La juventud y la experiencia de jugar Champions, el rendimiento que ha dado en Portugal, se puede equilibrar con el rendimiento en una liga más potente de en los minutos, en la aportación de Berenguer, pues no sé.
Bueno, para nosotros lo tenemos igual bastante claro porque vemos a Berenguer en el día a día, ¿no? Esto en Alemania, evidentemente, igual no saben ni quién es Berenguer para un equipo de media tabla de Alemania.
Para un proyecto más a futuro, pues puede ser más interesante ya luego, que es más joven, él tiene potencial y bueno, pues para un proyecto a más largo plazo, pues igual, quizás sí, quizás Berenguer sea alguien que puede interesar a un equipo importante a corto plazo.
Inmediato, para dos inmediato, años, ¿sabes? No es lo mismo hacer un contrato de cinco años que uno de dos. Claro,
con Yalo te la puedes jugar a que el primer año no le cueste adaptarse o no, igual llega ahí desde el primer día, dale, eso no sabemos. Yo intuyo, me da que Yalo es de que no va a necesitar mucho tiempo de adaptación, porque con las tablas que ha cogido desde que marchó de aquí en Portugal, esto yo creo que...
Y por su manera de jugar también.
Y yo creo que se le va a hacer más rápido el periodo de adaptación y que desde pronto va a ofrecer...
Y que la familia vive aquí, y que viene habitualmente, quiere decir que no es que habitación
personal... Y que al final personal, no es un sitio tampoco desconocido, claro, totalmente. Pero
adaptación más que nada a primera división.
¿No? Ah, bueno, a los ritmos de la Liga Española comparado con la portuguesa. Es evidente que
va a necesitar, pero es un salto alto. Me da que alto. No va a necesitar tanto como...
Bueno, pero luego también casos. Pretemporada, todo eso al final también influye, luego también que al final este año se va a tener más partidos porque hay más competiciones, no creo que le vaya a costar tanto tampoco. Igual al principio en los primeros partidos sí que se le puede ver igual que no está totalmente en el ritmo o en el juego del Atleti, pero eso le pasa a todos los que llegan, o incluso los que llegan de lesiones y cosas así, ¿no? Entonces... hasta que no veamos que cuando empiece, y bueno, incluso en la pretemporada también se puede ver, ¿no? Al final en los partidos que tengan, depende de contra qué equipo jueguen, también se puede ver, pero yo creo que mucho no le va a costar, y lo que creo es que a Yalo el caché pues es al final en los años pues cobrará más que Berenguer, pero que ahora mismo también necesitas a alguien de garantía, ¿no? Porque es verdad que Yalo, vale, ya se la ha visto y todo, pero al final la garantía la tienes en Berenguer, que has estado viendo esta temporada
hay que abrir un poquito ahí la mano con Berenguer. Luego también tenemos a, pues, mi opinión, vamos, hay que sin pasarse, porque creo que el bajar en general el tope salarial de los diferentes estamentos dentro de la plantilla, o sea, de los diferentes estatus, que baje el alto, que baje también un poquito, en la medida de lo posible, pero el medio sobre todo, o sea, que los diferentes escalones que vayan un poquito más ajustados, y luego que vayan en variables europeas y cosas así, que al final si recibes más pasta, das más pasta. Si haces un equipo o una dimensión europea del equipo y te pasas seis temporadas sin entrar en Europa, pues es lo que hay. Que por ejemplo aquí nos dice un oyente con respecto a Europa, y lo que decíamos antes de Simone Aguirre-Zabala, en relación a esto, que no, claro, que el Athletic no viene de jugar en Europa de manera consecutiva, que se pida a Simón la Europa League, otra cosa es que se la den, claro, porque aunque ni queremos que pueda ser así, puede ser la única oportunidad de su vida de jugar en Europa con el Athletic, y ya se ha perdido la que puede ser la única final de su carrera en el club. Pues efectivamente, esperemos y queremos que no sea así. Pero sí que es cierto que al final se ha perdido la competición de Copa, se ha perdido la final, se puede perder los partidos de Europa si se los dan a Julen Agirrezabala. Y al final, pues bueno, hombre, el Zamora queda ahí también para la historia.
También se puede alternar, ¿eh?
Es una situación un poco, de todas maneras, complicada. Yo lo decía antes de la final, y al final se ha concretado, ¿no? Vale que todo el mundo ha hecho para que Unai Simón se lleve el Zamora, pero al final has tenido... al trofeo Zamora, has tenido al portero menos goleado por partido en la Liga, que no ha jugado la final de Copa y que puede no jugar en Europa. Eso es bilbainada a tope. O sea, tengo al Zamora y no lo voy a poner en una final que no gano en 40 años, y en Europa, que voy a la séptima, tampoco lo voy a poner.
¿Por qué dices lo de Europa? Porque lo dices.
No, bueno, por...
Vamos a ver, puede alternar en Europa también, ¿eh?
Sí.
No pasa nada.
Digo, si se diese el caso...
Claro, ¿qué es mejor?
Como bilbainada es gorda.
¿Qué es mejor? ¿Tener un portero suplente de Serie D O sea, un portero suplente que no vaya a jugar nunca y que juegue todo Simón, o tener un suplente, entre comillas, que esté casi al nivel del titular.
Es que yo lo rotaría. O sea, si está casi al nivel del titular, yo lo rotaría en Liga. Que juegue 28 partidos Simón, para que pueda optar otra vez al Zamora. Y los demás que los juegue Julen.
Es que yo también creo lo mismo. Que
y luego Liga... en Europa y en Copa también, pues depende del partido. Oye, ¿qué va mejor Simón por abajo? Tal, ¿qué tipo de delantero? ¿Es un ratoncito de área, Simón? ¿Va por arriba? ¿Quién va por arriba? ¿Quién consideramos que va mejor? Aguirre Zabala. Tira mucho balón por arriba. Aguirre Zabala.
Sí, está claro.
Como cuando juegas con un delantero de una manera o de otra.
Es diferente. No puede estar cambiando de portero todas las semanas. O como aquella que hizo de
en
casa.
Con tres porteros.
Aquello fue una gestión, yo creo que de aquella aprendió Ernesto. Yo no estoy
convencido. Pues se lo pasaba bomba el tío con las ruedas de prensa.
Se lo pasaba bomba, sí, claro. Parecía que
se preguntaba quién va a jugar y había
tres porteros. Yo creo que no sería plato de buen gusto tener que.
También fue un error. Entre dos de buen nivel, no digo que juegue uno y uno, que no sepan quién va a jugar para tenerlos en tensión, lógicamente. Porque si sabe que uno va a jugar dos partidos y otros dos el siguiente, ya sabe que va a jugar.
Un portero tiene que jugar varios partidos seguidos, ¿no?
Varios seguidos,
¿no? En las situaciones puntuales, como antes de la Copa, que juegue Julen en el Bernabéu, eso es lógico, entra dentro de la lógica.
Sí.
O otro tipo de ajustes, o que salga en el 60 y entre el otro. Bueno.
Bueno, pero yo lo que creo es que se puede rotar más en Liga al final, porque depende de la competición que tengan, pues se puede rotar más en Liga, pero claro, también sin volver loco ni a nadie. O sea, al final los porteros también necesitan continuidad y no hoy juega Julen, mañana Unai, pero bueno, mañana otra vez juega Julen. O sea, eso al final no les sirve a ellos tampoco.
De momento este año ha salido redondo. Cada uno ha tenido su protagonismo, pues
que ha equilibrado bien, pero no se ha lesionado ninguno. Entonces, quiero decir que pese a no ser si se
ha sido todo
alguno,
por
tienes que tener
técnica.
Dos tops porque claro. Tienes un problema si no. Si es que está claro que ahora mismo están condenados a entenderse y se van a entender.
Bueno, pues ahí van a hacer el
y luego
el recorrido.
Se le encanta este tipo de, y luego se ve que hay buen feeling entre ellos dos, que también hay porteros en equipos que llevan mal.
Si no sería imposible.
Eso repercute. Claro, exactamente, se ve cómo se aconseja.
Hombre, en la copa si no hubiese sido aquello.
Parece el padre de
Zabala. Sí, bueno, también parece el padre ahora.
Parece que se llevan tres años.
Parece el padre ahora. O sea,
no, pero decir... ha asumido también bien su papel. Y de hecho, él va a renovar. Bueno, Simón es que es un caso muy especial. Él va a renovar pase lo que pase. Ya lo ha dicho.
Sí, pero
y
que...
De hecho, ha renovado. Lo ha demostrado.
Sí, Aguirre Zabala también acabará teniendo más años. Acabará no asumiendo tan fácilmente.
Pero puede ser al rato que haga un contrato más corto. Igual dice, bueno, pues vamos a firmar dos años más.
Va a cumplir ya 24, cumple en diciembre. Ahora mismo tiene 23. Entonces, es que realmente, bueno, y Simón va a cumplir 27. Entonces, bueno, pues bien,
tres años. Bien, pero...
Como dicen ahora los modernos, Aguirre Zabala es 0-0 y el otro es 0-97. Ahora se dice así.
¿No es millennial? ¿Cómo es eso?
No. Esto es por si no, por si no lo sabías, yo te voy dando claro.
No, nosotros éramos Itch.
No, nosotros nunca dijimos... Itch, ¿de cuándo eres? Del 77. Pues ahora, como los 2000 es 0 tal, la gente es... ¿Tú qué eres? ¿0-11 o 0-12? No, soy 0-13. Ah, vale, eres más 0-13, joven.
Que has nacido en 2013.
Sí, pero dicen así.
Ah, vale.
Dicen así. Es para que estés en la adolescencia. Para que sepas cómo se manejan y cómo se mueven.
Está, es prehistórico. No, estas cosas.
Lo que tiene no tener hijos. Lo que tiene no tener hijos de esa edad.
Ese lenguaje no... No, lo en plan sí lo escucho continuamente sin tener hijos.
Y literal.
En plan y rollo.
Literal. Y mítico. Literalmente.
Mítico. Y en rollo no sé qué.
Obvio, es obvio.
Literalmente, bueno, literalmente está cayendo el sol sobre nuestras cabezas. Literalmente. Dices tú, pero la
pero
gente
es,
no sabe lo que es literalmente.
Literalmente es muy viejo, ¿no?
Pero ahora es literal. Sí. Eso, literal,
pero en plan lo dice, vamos, hasta la saciedad, yo flipo.
En verdad, en plan...
En verdad, también.
En verdad, sí. Bueno, pues no sé.
O sea,
en verdad. Yo siempre que oigo en verdad.
Yo no me meto en
verdad,
esto.
Me parece, siempre en verdad, que, sí, en
siempre,
plan.
Siempre que oigo en verdad, me imagino a un cura en el púlpito diciendo, en verdad os digo.
En verdad os doy.
En verdad, no sé. Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En verdad, ¿qué va a pasar con Ander Herrera? Antes estaba antes del programa hablando con Zaragoza y me dicen que Ander Herrera sí quiere ir al Zaragoza, que el Zaragoza está haciendo movimientos para ver si Ander Herrera puede o no puede, pero que no están tratándolo con Ander Herrera, especialmente. Con lo cual, Ander Herrera, a esta hora o en este momento, es más fácil que firme por el Athletic a que se vaya con el Zaragoza. Porque El Zaragoza va a su bola, sabe que Ander Herrera le gustaría terminar en Zaragoza su carrera deportiva, pero no están hablando con él. Entonces, pues hombre, Herrera se está enterando un poquito por la prensa de lo que está haciendo el Zaragoza. Con lo cual, la gestión del Zaragoza, me dicen que es un auténtico caos casi, institucionalmente. Y en ese sentido, pues hasta que llegue Ander Herrera de presidente y ponga seriedad al asunto, pues ahora mismo está más cerca de renovar con el Athletic que de irse a Zaragoza, por el batiburrillo en Zaragoza, que nadie acaba de concretar nada y de hablar con él o de cerrarlo con él.
Yo creo que va a renovar, que Valverde se lo ha pedido, quiere que se quede y que ya tendrá tiempo el siguiente año ir a Zaragoza. Eso es lo que ha pasado.
Es lo que
creo que va a pasar.
Todo dependerá de lo que sus piernitas digan y sus lesiones musculares, porque lo mismo, igual su deseo de terminar en Zaragoza, los isquiotibiales o los isquiosurales o los semitendinosos, alguno de estos dice que no. O la rodilla, bueno, si es la rodilla ya ni te cuento, pero la rodilla por ahora no le está dando problema.
Es que por una parte, habiendo entrado en Europa, yo creo que...
Claro, despedirse, joder.
Él querrá jugar otra vez en Europa para pues despedirse de alguna manera con una temporada más, y luego, si todas las lesiones y todos los músculos, huesos y todo lo que necesite para jugar le sigue diciendo que puede seguir, pues es cuando irá al Zaragoza. Porque yo creo que un año más aquí podrá, o sea, puede dar todavía mucho. Al final es verdad que la primera temporada, pues nadie sabía, y luego al final, pues...
35 castañas va a cumplir verano en agosto.
Tú ten en cuenta un poco también que en los últimos años tampoco él jugó demasiado. Quiero decir, no, pese a los isquiosurales que hemos hablado, él tampoco desgastó físicamente, no debería estar demasiado porque no jugó mucho.
A ver, este año ha jugado más, pero en la primera no le fue bien. Y en el PSG tampoco.
La última temporada creo que jugó 20 partidos o algo así. Quiero decir que no es como Muriain, que igual ha jugado muchos partidos en su carrera, este no ha jugado tantos. Luego es un tío que al irse ahora mismo, gente veterana como Raúl García, Muriain, Dani García, pues Valverde necesita gente de peso en el vestuario y es por ahí por lo que le pueden convencer, ¿no?
Realmente no ha participado. Ayer mirábamos los minutos, 1.234 minutos en general ha jugado Ander Herrera. Unai Gómez ha jugado, por ejemplo, 1.181, o sea que realmente medio partido más ha jugado Ander Herrera en global que Unai Gómez, y ha jugado bastante menos que el siguiente, que es Mikel Vesga, que tiene 1.800 minutos contra 1.234.
Pasa que hay muchas discrepancias con el rendimiento de Herrera, pero yo creo que los minutos que ha jugado, para mí ha hecho un rendimiento bastante... De hecho, por eso Valverde lo quiere, porque el tío deja su impronta muchas veces.
Hombre, yo creo que de eso nadie duda. Lo que pasa
hay
es
gente que no le gusta nada y que dice que se vaya.
Hombre, sí, pero sí, eso también duda, con, sí. con otros jugadores,
¿no?
Pero me refiero,
sí,
hay gente que tiene me duda, refiero sí, pero... también que... la gente también esperaba más. O sea, al final cuando se le trajo sabía pues todos los problemas físicos que musculares que está teniendo, y al final en la primera temporada pues mucha gente estaba descontenta por todo eso, lo que estaba pasando, ¿no? Que al final vale, hizo un comunicado y igual la gente, pues el que le quiso entender le entendió y el que no, ¿no? Eso al final es como con todos los jugadores. Pero yo creo que al final del fútbol que tiene y lo que él ve no se duda tampoco tanto, porque en el campo se ha visto, y que luego cuando sale lo da todo, o sea, lo da todo por el equipo, y no creo que... A ver, obviamente siempre hay discrepancias, ¿no?, con todos los jugadores, jugadores que gustan más y menos, y si juegas poco y se esperaba más, pues gustas menos, pero yo creo que un año más... Pues también para el Athletic también es bueno. Al final tiene un fútbol que muchas veces solo lo ve él. O sea, cuando hace pases y así...
Hace falta un poquito más de continuidad, ¿no? Pero bueno, este año por lo menos no le hemos visto tanto tiempo lesionado. Pero sí que es cierto que, como decía Iñaki, bueno, hay gente a la que... Y sobre todo este final de me voy pero no me voy, aunque realmente, como estamos diciendo, pues realmente las conversaciones con el Zaragoza... son más casi a través de la prensa o de lo que le llega a él que directamente con el propio Zaragoza, y es una situación un poco extraña que al final puede derivar en que en las próximas fechas siga en el conjunto rojiblanco, porque, a ver, obviamente es cuestión de días, no se puede ir de vacaciones sin saber qué va
él
a hacer.
Él dijo que iba a decir, además, unas declaraciones dijo no, se le preguntó también y dijo no, y cuando acabe la liga lo digo. Y acabó la liga y todavía no lo ha dicho. Quiero decir que
claro, pues, alguna duda hay.
Claro.
¿Alguna
no duda llaman, hay? Claro, no le llaman, no están. Tienen que saber, o sea, vamos a ver, ¿qué puedo o no puedo? ¿Qué se puede hacer? Y aquí estos están mirando a ver si pueden, pero sin hablar con él.
A ver, igual también él al fin quiere un año más en el Atleti, es que eso al final no sabemos.
Él lo va a explicar, no te preocupes que lo va a explicar bien.
Lo va a explicar muy bien.
Lo va a explicar muy bien. Va
¿seguro?
Explicar, seguro. Seguro.
El tema de explicarlo bien o no explicarlo bien, de Herrera y de, como pasa con muchos jugadores, es de que se cuestione más o menos, va mucho también con lo que hay alrededor de los partidos y alrededor del juego. Y todos sabemos, cuando marchó Herrera, como la imagen un poco que quedó de él, de que marchó un año después de poderlo haber hecho y siempre quedó la sombra, bueno, pues de en qué papel dejaba el Atleti cuando se marchó, de tal, bueno, siempre con Herrera siempre ha habido un poco alrededor de él, pero que en el campo luego yo creo que es indiscutible la aportación que ha tenido y que al margen de lesiones o de problemas físicos que haya podido tener, eso entra dentro de lo que es el fútbol. No ha habido otros jugadores que también no han aportado por lesiones o por temas físicos, no han jugado todos los partidos que se esperaba y no se ha puesto el foco tanto encima de ellos. Sin embargo, con Herrera no se parece que siempre ha estado bajo sospecha. Me creo que un año más en unas condiciones económicas razonables.
Evidentemente no va a cobrar la ficha de ahora, eso
es puede aportar todavía muchas cosas al Atleti y luego después de un año.
Pero él igual que lo tiene claro que en el Zaragoza no va a cobrar tampoco claro. Mucho porque no puede. No, sí, aquí sabe claro. Que si se le renueva tampoco, o sea, eso yo no creo que haya problema.
Yo creo que él proporcionalmente bastante más que en el Zaragoza.
Eso, hombre, eso sí, pero me refiero que él también sabe cómo va las cosas y lo que está aportando y su ficha tiene que bajar.
A ver, un tío que ha jugado en el Manchester y ha jugado en el PSG, no sé, quien pueda dudar de eso, es que me gustaría saber cuántos tiene ese currículum, ¿no?
Nos ha llegado el mensaje de la jornada que dice, Alberto, no vayas de moderno replicando la jerga millennials, que luego haces el sorteo con cubilete. Correcto. O sea, pero bueno,
es porque eres un clásico.
Ahí está. Pero afortunadamente no estoy teniendo que hacer, no estoy empleando el dado últimamente, porque no hay mucho. Hemos hecho un cara o cruz, en la última Andoni de Gallarta se lo llevó con 0-1 gol de Nico, porque no había ningún otro 0-1 con gol de Nico, o sea que no me está haciendo falta el cubilete.
Pero algún
bueno.
Sorteo raro que solo te has entendido tú y que sí que hemos tenido.
Algunos, sí. Esto de di el número de una tal y así voy descartando, descarto por arriba, descarto por abajo, sí. Que si pares o impares. Pero eso lo solucioné con el cubilete.
Menos mal.
Voy con el cubilete y ya está. Y así va sonando el cubilete. Porque si no, es que lo de la tecnología, pum, dices, nada, estos son los ganadores.
Hombre, a ver, en directo con cubilete.
Prefiero ver el lado, pum. Toca el 1, toca el 3, pum, pues el 1.
¿Y cómo decides tú?
Claro.
Pues ya está.
Ya está, pum. No, decido yo, decido el cubilete. Va, decido quién tira el cubilete.
No, y decides tú cómo se hace, me refiero.
Ah, bueno, sí, eso también es verdad. Mira, algo tiene que tener, ¿no? Algo tiene que tener. Por lo menos, mira, pocas cosas decido, pero esta, por lo
bueno.
Menos. ¿Eh? A ver, mensajes de los oyentes. A ver, este por aquí.
Uno, buenas tardes. O buenos mediodías. Un año del Atleti que será recordado seguramente por la consecución de la 25ª Copa del Rey. Pero un año que será recordado también por el año de las despedidas. Primero nos enteramos que se iba Raúl García. El pundonor, la garra, la profesionalidad. Por otro lado, se nos va el capitán. Alguien que llegó al Atleti siendo un niño y vimos cómo se hacía mayor y se nos va siendo un señor. Y recordado también por la despedida y por el adiós de una de las voces del Atleti, don Rafael Beato. Es que ricasco a los tres. Sobre todo a este último, que muchas veces aquellos que vivíamos en las nubes y después de ganar dos partidos nos pensábamos que íbamos a ganar la liga, nos hizo poner los pies en el suelo.
Un poco negativo a veces.
Allá donde vayas, allá donde estés, hagas lo que hagas.
Va a estar por aquí también, ¿eh?
Joder, parece que...
Aquí, sí. Desde el otro lado de las ondas, seguramente te echaremos de menos. Y solo puedo decirte una cosa. Que te vaya bonito y eskerrik asko. Un abrazo, don Rafa.
Bueno, pues gracias por ese mensaje, se lo trasladaremos, que hoy nos ha pasado por aquí.
Pero eso no parece que se va a otro barrio, joder.
No,
se va a Cádiz de vacaciones.
Se va a otro barrio, se va a Deusto.
Bueno, aparte de Deusto, pero joder, ha sonado muy solemne.
No, que se va, joder. Se jubila, que no va a estar tanto en el día a día. Pero bueno, a ver, no va a estar en el día a día, pero, hombre, si tiene a bien, yo creo que podremos contar con él, por lo menos en una o dos tertulias semanales. Una o dos tertulias, depende de la semana, mínimo le tendremos por aquí. O sea, lo que pasa es que, bueno, no le tendremos tan en el día a día ni tan metido en todas partes como ahora, pero bueno, pues para ese descanso de no tener que estar pendiente, que parece que no, pero el tener que estar pendiente de las cosas todo el tiempo a todas horas es un poco complicado. Que sí, lo mismo, cuando te hace Bilbao Basket lo de Panzer y tienes que estar ahí.
De guardia. Hay que estar antes de acá el rebote.
Benito está de guardia.
Claro.
De guardia y encima polivalente.
Efectivamente. O
sea, versátil, ¿ves? Ahora por los jugadores, ¿eh?
Un mensaje, ¿no? Que he visto ahora de Panzer también, que es estilo. Estilo lo que decía Alonso, ¿no? De tal, y me parece que me ha parecido verlo así de pasada, de que hay que creer en los buenos planes, o no, algo así ha dicho Panzer. Así que bueno, pues a ver si los buenos planes también le vienen a Panzer y efectivamente pues las cosas le van bien a Bilbao Basket, que habrá que cambiar un poquito de equipo.
Buenas, Alberto. A ver, Simón ya jugó las dos finales con Marcelino. Yo este año, Europa League para Simón, Copa para Julen y alternar en Liga. O sea, llegar a la final de la Europa League, si llegamos, yo creo que sí, y que no haya jugado Julen, y privarle a Unai Simón de jugar una final en tu campo con el Athletic de Europa, eso sí que no se va a volver a repetir. Y este año nos la llevamos. Venga, Copa Athletic.
Conviene recordar lo que recordábamos ayer, clasificados de Inglaterra, Manchester United y Tottenham, de Italia, Roma y Lazio, de Francia, Olympique de Lyon y Niza, de Alemania, el Eintracht de Frankfurt y el Hockenheim, que nunca me sale muy bien decirlo, de la Liga tenemos al Athletic y a la Real Sociedad, de Portugal está el Oporto, tenemos de los Países Bajos al AZ Alkmaar, y luego van a estar en las previas que podrían llegar, pues el Braga de ya no, porque va a ser del Athletic. Los turcos, que siempre son pues equipos a tener en cuenta, y sobre todo en sus estadios, Trabzonspor y Besiktas, van a estar ahí. El Ajax va a hacer previas también. Anderlecht y Círculo de Brujas de Bélgica. Lo de llegar a la final, como intención, está bien. Pero que no son el alpedrete de arriba.
Pero no daban billete asegurado.
Sí, te dan uno de la final, lo tiene el organizador.
Por dejar la Champions, no te daban un billete.
Eso es, uno de la final lo tiene el organizador, lo demás no. O sea,
el problema del mensaje de este radioyente es que cala demasiado en la afición, ¿no? No, es que como se juega en Bilbao ya tienes que llegar a la final, vamos, es que me parece una barbaridad. Solo ver la nómina de equipos que hay de rivales, o sea, pensar que vas a llegar a la final, no sé, me parece una osadía tremenda. No queda nada de que remar para llegar a una final europea con este tipo de equipos, vamos. No sé si la gente es consciente del nivel que hay en Europa y del nivel que tiene el Atlético comparado con estos equipos, pero bueno.
Mira, una noticia de última hora que me apunta a Alasne, del Atlético femenino. Nerea Nevado sustituye a Ona Valle en la selección española para los partidos de clasificación para la Euro 2025, así que ahí está la llamada para la jugadora rojiblanca. Recordamos ya de paso que lo que te decía antes, el último partido de liga este fin de semana no hay, habrá el siguiente de frente al Real Madrid fuera, pero en casa el día 16, domingo, a las 5 de la tarde habrá partido para el cierre de la Catedral, Athletic femenino frente a Sevilla femenino, en ese partido que cerrará un espectacular año en San Mamés, la base de todo, San Mamés para el masculino en este caso, bueno, y para el femenino, pues Lezama siempre el campo de casa es importantísimo y lo está haciendo, lo ha hecho el Athletic espectacular, hombre, en este caso.
Esta segunda vuelta del Athletic femenino ha sido espectacular, cuando al principio estaban bastante abajo y ahora ya están luchando por quedar entre los 5 o 6 primeros equipos. Y la verdad es que están haciendo partidos muy buenos y marcando bastante también, que al principio también pues les estuvo costando. Pero es verdad que es un al final es un proyecto a largo plazo. Muchas jóvenes, al final en algunos partidos, por ejemplo en la semifinal contra el Barça en San Mamés, ya se notaba, ¿no? O sea, las jugadoras del Barça también, el cuerpo que tenían, y las del Athletic al final, pues es un equipo muy joven. Pero es verdad que están luchando mucho, que cada vez son más equipo, porque al principio también costaba, y que entre todas están mejorando mucho y ya están demostrando que es un equipo a largo plazo para estar muy arriba en la liga.
Importante San Mamés este año para el Athletic, y ha sido donde ha cimentado, ¿no? Con solo una derrota frente al Real Madrid, lo que ha sido la temporada. Le ha faltado quizás, bueno, pues algún puntito más, y sobre todo igual alguna cosa fuera de casa, ¿no? Contra rivales igual menos potentes.
Esa tiene que ser la base siempre de todas las temporadas, ¿no? Lo que no se llama más la atención comparado con la temporada anterior, que se dejaron escapar muchos puntos, pero la base de una buena temporada, ¿no? Tiene que ser los partidos de casa, y ha sido excelente, porque al margen de ese primer partido con el Madrid, en las circunstancias, primer partido de liga, un rival como en Madrid, no se ha vuelto a perder en ninguna competición. Y habido, aparte de todos los rivales de liga, partidos de copa potentes, ¿no? Pues el objetivo es seguir un poco en esa línea, y bueno, y fuera de casa, pues mantener o mejorar un poquito, es lo que te puede dar el salto de calidad.
Calculando que se van a jugar unos 55, 56 partidos oficiales, Julen puede jugar 18 partidos y Simón unos 38, nos dice por aquí un oyente. En el mejor de los casos, ¿no? Porque 38 más 8 de la Europa League, estamos hablando de 46. Entras en octavos de Copa, octavos, cuartos, dos de semifinales y final son 5. Te vas a los 51.
Y dos de Supercopa, 53.
Claro, si llegas a toda la final, ¿no?
51 y otro 52 de Supercopa, 1 por lo menos.
Pero eso contando es que no avanzas en la
Contando que no avanzas en Europa League, que llegas a la final de Copa, va a ser difícil, muy difícil llegar a 55. Para llegar a 55 tienes que avanzar en Europa League, llegar prácticamente a la final de Copa, llegar prácticamente a la final de...
Otra temporada de ensueño tendría que ser para jugar tantos partidos igual.
Sí, Susaeta llegó a jugar 63 en una temporada.
63 partidos en una temporada.
Porque se jugó previa de... Ah, bueno, se jugaron previas de Europa, se jugó Europa hasta la final, se jugó la final de Copa y lo jugó todo con Bielsa. La primera temporada de Bielsa creo que fueron 63 partidos.
No está mal.
Se juega todo. Claro, el tema es que lo ponía siempre. Juega todo. Tal diésel, motor sí. Diésel además. Uh-huh. Aguantaba bien.
Finalizado plazo de solicitud de entradas para Miranda, de la Sociedad Deportiva Amorebieta.
¿A cuánto?
Comunica que se han apuntado 763, así que como no hay tantas entradas, se va a realizar un sorteo, así que se podrá incluso ver en directo, ¿eh? Van a hacerlo por streaming. Dice que se va a publicar un enlace por streaming para verlo en directo, así que ahí está la historia. Y nosotros que hoy recordamos también, que tenemos a Papayons, que queremos hablar contigo, que queremos contarte que tenemos a Papayons, que tenemos nuestras pizzas favoritas, evidentemente con Papayons, que tenemos también el cumpleaños épico este de Papayons, que se está celebrando los 8 años que llevan en España, y además por todo lo alto, celebrándolo por tiempo limitado, eso sí. Las mejores pizzas las puedes recoger por solo 5 euros. Ya vas con un billetito de estos de 5 pavitos y te las llevas. Margarita, 6 quesos, carbonara, pollo, barbacoa o hasta 2 ingredientes y te las llevas por solo 5 pavitos en los cumpleaños, en el cumpleaños épico que está teniendo Papa John's para celebrar, evidentemente, que lleva esa cantidad ya de años entre nosotros. Si lo prefieres, te las acercan a casa o a la radio, como a nosotros, por solo 2 euritos adicionales más cada una. Pásate también por el Instagram, ya sabes que tenemos a Papa John's en Instagram, están haciendo siempre sorteos, siempre al día, siempre al tanto de todo lo que te puede ofrecer Papa John's.
Papa John's. La que hay autonomía, ¿no?
Hombre, una de ellas, Mirivilla también, tenemos otra, me parece, ¿no?
Ahí, yo conozco la autonomía, lo del Félix Serrano del colegio.
Pues oye, las Papa John's de Bilbao y las Papa John's del resto del mundo. Sí, señor, entra en papayons.es y lo miras y te ves las pizzas y las disfrutas. Las pizzas, los entrantes y todo.
Alitas, bueno.
8 añitos ya de Papa John's. ¿Cómo te pusiste alitas el otro día,
Sí. La verdad, me estoy cuidando, pero sí, cayeron unas cuantas.
Sí, ahí está, salitas con barbacoa, ¿eh? ¿Cómo le daba el aire?
Pero Fran comió más, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Luego va a jugar a palo, bueno, y estas cosas que hace él, pero...
Hoy hacemos a ver un MVP también de Papa John's, a ver cómo...
¿Hoy hay alitas o hay...?
Hoy, mira, pues ahí lo tenemos, que acaba de llegar, está calentito, así que hoy... hoy tenemos entrantes variados.
A ver, ¿qué hay?
Entrantes variados con estos que tienen alitas también.
Oh, qué buenas.
Alitas, un poquito de aro de cebolla.
Pintaza tiene.
Patatas fritas.
Pero que no haya verdura, que Iñaki luego protesta.
No
soy muy partidario.
No,
me acoplo.
¿Hay verdura?
Hay de todo. Hay las que son vegetarianas, las que son... Uf. Hay carnívora, me gusta...
No, más, si hay vegetariana, Iñaki no va a comer esa.
Pues habrá que darle un poquito a la de la carne.
No, gracias, no.
No, bueno, pues nada.
Hay otras que son...
Sí, hay de todo, hay de todo.
Lo puede si la de pollo, barbacoa, eso sí le gusta.
Gracias, señores, agur.
Venga, agur.
Venga, pues hasta aquí este directo Marca Bilbao de hoy. Mañana volvemos a la 1:05, como siempre, aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, de 1 a 3, apurando ya, las últimas jornadas, los últimos días, los últimos momentos para estar con vosotros, antes de que empiece directo Marca Eurocopa y de que nos vayamos a todo lo que tiene que ver con la Euro. Recuerda que estamos en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, en las redes sociales también, R Marca Bilbao. Estamos en las aplicaciones móviles, en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, y también en los podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en Spotify, en Amazon, en todo, en Apple, en las diferentes plataformas de podcast. Y ahora te dejamos con el partido de Alcaraz. Está jugando Roland Garros en directo después de caer Rafa Nadal. Ahora te dejamos con nuestros compañeros de Radio Marca Madrid, con todo lo que está pasando con ese partido de Carlos Alcaraz. Venga, hasta mañana, Bur. I'm not sure.
3 de la tarde, 2 si nos escuchas desde Canarias. Hemos invadido el espacio de los programas locales y ahora lo hacemos también con el Cuídate de Yanela Clavo para contarte el segundo partido de Carlos Alcaraz. De momento ha ganado el primer set al neerlandés de Jong 6-3 y ahora mismo está dominando el segundo con 2-1 en el marcador al servicio de Jong, 15-30. Vamos a ver si somos capaces de conseguir esa bola.
Por delante en la segunda manga, saca de Jong buscando bola de break Alcaraz, el resto largo con la derecha. Aprieta de Jong, responde Alcaraz, buena derecha, larga de Alcaraz, el revés con saltito del tenista neerlandés, los dos firmes desde la línea de fondo, el que falla es Alcaraz, la derecha larga, 30 iguales.
Qué pena esa derecha. ¿Cómo llevas el francés, JL? ¿Lo está mejorando?
Bonjour, bonsoir.
Y se acabó.
Y Ogua.
Y Merci, claro. ¿No? Y Merci.
Merci, claro.
La clave no dudar, JL.
Claro.
La clave es no dudar.
Y Larjan, que es muy importante.
Claro. ¿Quién es ese?
On va gagné también, que decía Luis Enrique el otro día también. Dice que es la única frase que sabía, pues claro. On va gagné Alcaraz, JL. Pero
Luis Enrique pues sí. dijo que su mujer es profesora de francés.
Eso dijo el día de...
Y no ha dado con la clave, ¿eh? Hay alumnos y alumnos, ¿eh?
Tampoco creo que se haya interesado demasiado, ¿eh? No tiene demasiada pinta que le interese aprender
francés.
Sí,
hombre, claro que sí, hombre, para comunicarte en Francia, París, una ciudad maravillosa, su gente también.
¿Te gusta Francia, Amaro?
Me encanta.
¿Y los franceses también?
Bueno.
Eso es ya menos, ¿no?
Nah, me gusta más Roma.
Ahora que adoran a Nadal, les tenemos un poquito más de cariño.
Les ha costado.
¡Joder, macho!
Que si un guiñol por aquí, que si se dopaba, que si no sé qué...
Pero le han erigido incluso una estatua ahí.
Sí,
que le adoran.
Cuando no quedaba otra.
40 iguales. El día de Nadal, luego no pudimos escucharla, pero hice una encuesta a los franceses aquí en Roland Garros y todos decían que, bueno, de héroe para arriba le ponían a Alcaraz, pidiendo que hubiera sido cabeza de serie, que no era justo que jugara contra Zverev, que no se puede ir, etcétera, etcétera.
Pues veremos a ver lo que decir. Ojalá, todos tenemos ganas de que de verdad tenga un último año en condiciones, porque el de este Nacho ha sido bastante amargo.
Sí, vamos a ver, parece ser que no quiere jugar Wimbledon porque no es peligroso, ¿no? Esa transición de tierra a hierba.
Ese vamos que hemos escuchado era de Carlitos Alcaraz, porque tiene bola de break. Con el 3-1.
Vamos.
Y tan cerca de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que claro, yo creo que es la clave. Es que no son.
Tiene mucho sentido.
De la final a los Juegos, creo que hay 7 días, si no recuerdo mal, ¿no? Algo así. Sí. Pues, que no va a llegar a la final Nadal.
Vosotros.
Entiendo, pero.
¿Os acordáis de cómo celebraba Rafa ante los puntos, no? Cuando tenía 18 años.
El otro día los celebró.
Sí, los celebró.
¡Vamos!
Bueno, pues yo, cuando estuve ahí por primera vez en el 2005, cuando ganó su primer Grand Slam, le llamaban Jerónimo allí la prensa.
¿Jerónimo?
Jerónimo.
Sí. ¿Y eso?
No sé. Por los gritos, por esos gestos de furia y tal, le llamaban Jerónimo en la prensa francesa a Rafa Nadal.
A ver la bola de Bray, JL.
¡Ay, no la puede convertir! El resto es largo de Carlitos. Que aprovecha ahora que pasa por esa esquina donde está su box para mirarle a Juan Carlos y decirle algo. Le responde Ferrero con un vamos. Es 40 iguales.
Se te va a quedar fría la comida, Amaro, ya lo sabes, ¿no?
No te preocupes. Ya merienda, hacemos merienda y ya está.
Bueno.
¡Uy, qué buen resto! ¡Vaya passing!
¡Vamos!
Decidió subir equivocadamente de Jong con ese saque que le venía bien a la derecha de Alcaraz. Y dijo Alcaraz, ¿que vienes? Pues ya te he hecho yo para atrás. Espectacular el passing, bola de break de nuevo de Alcaraz.
Ahora negocia tú con Quintana.
Uf, esas van a ser unas negociaciones duras, ¿eh?
¿Sí o qué?
Sí, tiene pinta. A ver si hoy cierra, tiene ganas de negociar.
Cierra la puerta por dentro y ya está.
No hay mucha negociación. Venga, a ver si conseguimos la bola de break, JL.
Aquí tiene que venir la rotura.
Saca abierto al revés de Carlitos Alcaraz. Se monta ahora con la derecha en el lado del revés el tenista español. Ahora la juega con el revés cruzado, buscándole una y otra vez el revés a De Jong. Le cambia ahora a la derecha, pero estaba bien ubicado también el tenista neerlandés. El revés cruzado de Carlitos Alcaraz se ha ido, creo, ¿no? Ha entrado. La derecha ahora para atacar de Carlitos. Se defiende bien otra vez De Jong. La dejadita ahora sí le sale al neerlandés, pero llega Alcaraz, la pone larga. El globo de De Jong. El smash. ¡Ay! La cortadita ahí de revés con el remate que intentaba Carlitos Alcaraz, se queda en la red, 40 iguales.
Otra vez recurriendo a las bolas cortadas de Jong para intentar acelerar el punto, y ese remate a Maro que era muy complicado y que no ha salido.
No ha salido, era complejo, era complicado, ¿eh? De todas maneras le ha metido intensidad ahora al Alcaraz, yo creo que este juego lo quiere sí o sí. Y ya sería la puntilla para el segundo set. 3-1 arriba y servicio. Está muy bien Alcaraz con el servicio, salvo en el primer juego del partido.
Este golpe se lo he visto yo a Rafa hacerlo de una, sí, de una manera perfecta.
Es que tiene un martillo, sí. Tiene un martillo, sí. Ahí, del revés. Sí. Sí.
En esos casos que llamamos el remate de revés.
Me da la sensación. ¡Uy, Alcaraz! Y el pase que intentaba no le ha salido, bola de Jong para el 2-2. Me da la sensación de que en esa bola le daba tiempo a perfilarse bien para pegarle bien con el.
Ha intentado una dejada de globo ahí, que eso es dificilísimo. Sí. Ahí, no.
Bueno, ventaja para Jesper de Jong. Tenista de 23 años que está en el partido seguramente más importante, sí, de su carrera, sí. En la pista Philippe Chatrier, prácticamente a rebosar, ya quedan poquitos asientos, solo hay un palco vacío entero, salvo dos personas, el resto yo creo que está prácticamente todo lleno. Tiene que sacar el tenista que enfrenta hoy a Carlitos Alcaraz, aunque por ahora va ganando el tenista español. Resta Alcaraz con el revés cruzado, buscándole otra vez el revés. Buen golpe largo de Alcaraz para hacer la dejada. Ahora llega De Jong, pero lo va a cerrar Alcaraz. Perfecto. Bueno, aprovechando, venga, el lado contrario al que corría De Jong. 40 iguales.
Te recuerdo que además de por la radio, nos puedes ver en YouTube, en el canal de YouTube de Marca. Sí, sí. Vas a tener la suerte de ver la cara de José Luis Escarabajano. La mía no tanto, pero bueno. Y encima gratis, sin pagar, viéndonos ahí tranquilamente, contándote este partido. Mira, más comentarios de la gente. Nos dice Pro de Lavance: hola, decís que JL retransmite siempre todo in situ, en Australia, Indian Wells, Roma, Wimbledon.
Todo, todo.
Cuando te canses, JL, me avisas y voy yo a hacer los partidos. Soy Rubén, no sé si conoces a Rubén. Yo
no, te dejo ahí el comentario. No me canso.
Tienes carrera para largo, ¿no?
Sí, tengo. Yo no pienso la retirada todavía.
Haces bien, porque tu voz de Pavarotti, como te dice Parrado, tiene recorrido.
Saca De Jong con ventaja de nuevo para el neerlandés, para poner el 2 iguales. Otra vez sube a la red, otra vez que consigue Alcaraz.
¡Vamos!
Iba a decir sobrepasarle, no le sobrepasó.